Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
No mames.
Güey, me debes una coca.
¡Chinga tu madre!
Parangaricutirimícuaro.
No, ya, se perdió.
La rompí.
Se perdió. Empieza tú, perdón.
Hola,
perdón.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo soy Emanuel Morales, Nightcrawler. Me acompaña mi compañero Kevin García Masketman.
Y hola,
estamos
hola.
Muy contentos de volver en un Octámbulos muy extraño, donde no sé qué pasó.
Yo tampoco.
Pero, pues, bienvenidos. Gracias por estar aquí. Estuvimos en pausa por un tiempo. Muchos sabrán que nos mudamos de ciudad. Ya estamos, por eso, transmitiendo desde, pues, otro lugar. Tratamos de armar un set un poco más austero, digamos, porque estamos nosotros dos aquí. De hecho, pues, el buen Eddie se nos quedó ahí en Matamoros.
Ahora te extrañamos, Eddie.
Te extrañamos mucho, Eddie. Sigue siendo parte del equipo de Mundo Creepy y todo, pero pues obviamente no puede estar aquí con nosotros en los controles como siempre. Así que el señor Masketman se va a encargar en esta ocasión de, pues ahí, de los controles. Todo lo que sea esté mal es tu culpa
es
ahora.
Es mi culpa porque, pues...
Sí.
De hecho, no sé por qué esta responsabilidad tengo yo. Nunca nos pusimos de acuerdo.
La verdad no sé, pero pues bueno. Saluden a Eddie.
Saluden a Eddie.
Y saluden a Jimmy también. Que sí. Pues a lo mejor no están aquí, pero están en espíritu.
Sí. Un saludo en serio a todo el staff de Mundo Creepy. Ahorita se siente raro, la verdad, se siente diferente estar completamente solos.
Sí.
Ahora sí no hay nadie, no tenemos camarógrafo. También saludos a Buen Meme que está ahí en el
saludos
chat también. Siempre estaba ya estaba acostumbrado a que hubiera mucha gente en Octámbulos. Y ahorita estar solos es raro, es diferente, pero ya tenemos muchas ganas de regresar. Algunos no lo sabían esto del cambio de ciudad o no estaban al tanto. Pero bueno, sí, en el último capítulo que grabamos, que transmitimos, les avisamos que íbamos a cambiar de ciudad. La verdad, las cosas se complicaron un poco más de lo que esperábamos. No salió todo tan... No diría que tan bien, pero hubo contratiempos, uno tras otro.
Sí. Y una mudanza no es sencilla.
No, nunca.
Y además de eso, pues salieron otras cosas, entonces...
De hecho, hace 2 semanas, eso lo quiero aclarar para los saludos al grupo de Noctámbulos Podcast, el grupo oficial, únanse. Había gente preguntando desde hace como 3-4 semanas ya constantemente cuándo había nuevo episodio. Y yo hace 2 semanas dije, ya este jueves,
sí,
porque ya estaba planeado.
Porque iba a haber episodio.
Iba a haber episodio, pero salió otro contratiempo. Ahora en el caso fue tu contratiempo tuyo y quedé como un mentiroso. Y perdón, pero bueno, ya la semana pasada lanzamos este teaser que algunos no sabían bien qué era, pero que anunciamos esto, muchos ya sabían. Sí. Y les agradecemos que estén acá con nosotros una semana más.
Sí.
Esperamos que esto ya se vuelva ininterrumpido, que agarremos ritmo de aquí a final de año y no nos decaigamos, ¿no?
Y para no aburrir a los que van llegando o a los que no saben qué es esto y nunca habían estado, bueno, aquí en Octámbulos, perdón, les contamos casos aterradores, paranormales, misteriosos, el señor Kevin García y yo. Y nos los contamos, digamos, yo le cuento el caso a él, me cuenta el caso a mí y a ustedes, obviamente. Pero me refiero a que ni él ni yo conocemos el caso que trae, pues,
sí,
el otro, ¿no?
Otra cosa que también les quiero decir, saludos a los de plataformas digitales de audio como Spotify, Deezer, Amazon, Apple Podcasts, que no van, esto no les interesa lo que voy a decir, perdón. Pero para los que nos están viendo, ya sea en vivo o en retransmisión, si ven que estoy volteando mucho a la pantalla o Emanuel está volteando mucho a su celular, es porque estamos solos, o sea, estamos monitoreando
todo.
Aquí nos está ayudando ahorita a distancia el señor Meme Parreño, pero aún así estamos en realidad solos, se podría decir que tenemos que estar al pendiente de que no se caiga la transmisión, no se esté trabando, de sus comentarios, entonces, para que nadie piense, ay, qué grosero, no le está poniendo atención. No, estamos como en las dos cosas y bueno,
ustedes saben
a estar multitask aquí.
Los que llevan tiempo aquí saben que normalmente pues nos centramos en los casos, en platicar. Y pues hasta el final leemos sus superchats. Eso va a continuar siendo así. El buen señor Meme Parreño nos va a ayudar en esta ocasión pues a recopilar esos superchats para poder leerlos al final, al igual que los tweets que estén haciendo en Twitter, obviamente.
Aquí está el hashtag.
Con el hashtag Noctámbulos Podcast. También únanse a los grupos Noctámbulos Podcast en Facebook y también los habitantes de Mundo Creepy son estos dos grupos oficiales. Síganos en TikTok, ya tenemos TikTok oficial como Mundo Creepy.
Es correcto, es correcto.
Porque ahí hay uno pirata, el que ya somos el que tiene más.
El TikTok pirata ya nos comentó un video de que, oh, qué buen video. Y yo, hijo
de... hecho,
es que creo que la persona que hizo la cuenta no lo hizo en mala fe. Uh-huh. Pero ponerlo oficial, bueno, síganos como Mundo Creepy Oficial, sin puntos, sin guiones bajos ni nada, @ Mundo Creepy Oficial en TikTok. Ya estamos muy activos en ese. Uh-huh. Y sí, creo que ya tenemos más seguidores, no estoy seguro.
Sí, creo que sí. Y bueno, sí, no, pues creo que vamos entonces a empezar ahora sí con los casos de esta noche.
Igual recordándoles una vez más, ahí hay a nuestros queridos moderadores que están en el chat. Están tratando de mantener ahí todo de una forma amena, que la conversación sea chida. Por favor, no hagan spam, no spamen emojis ni links. Hay que tratar de mantenerlo todo civilizado y chido y bonito. Y gracias a los moderadores. Y también les recordamos que los vamos a leer, no se preocupen. Solo que terminando el primer tema, los leemos un poquito. Y al terminar el segundo tema, leemos superchats. Y luego leemos también Twitter y leemos comentarios. No se me desesperen, sobre todo los nuevos.
Mientras tanto, sigan enviando muchos superchats.
Sí. Si ustedes nos manden, que se ustedes ven, envíenlo.
Aquí nos quedamos 3 horas leyéndolos, no importa.
No importa, ya lo hemos hecho varias veces. Que mucho superchat, mucho apoyo. Gracias.
Ya ha pasado, gracias.
Pero bueno, en esta ocasión, ahora sí ya para arrancar de lleno con este programa como debe ser, como ustedes seguramente están esperando, vamos a platicarles de dos temas muy interesantes. El primero me tocaría presentarlo a mí. Uh-huh. Y les voy a platicar una historia que a mí me pareció sumamente interesante. Esta leyenda tiene el nombre de El Fantasma de Okiku, que es lo que está en la miniatura de YouTube. Y vi gente antes de que empezara el en vivo de que pensaban, se confundieron que era el fantasma de un otaku.
De un otaku.
Hubo mucha gente comentando, yo pensé que decía el fantasma de otaku. Bueno, no, es Okiku, que es un nombre japonés, pues.
Ok.
Les voy a contar esta historia, pero antes hay que hacer una pequeña introducción y esta introducción me lleva al año 2002. En ese año se estrenó la película El Aro, o conocida en otros países como La Llamada. Uh-huh. Su nombre original es The Ring. Y esta película se convierte en una de las más influyentes del nuevo siglo. ¿Por qué? Porque esta marcaría una pauta para un género que no era tan conocido o no era tan explorado por el mercado occidental.
Sí.
Que era el J-Horror o el Japanese Horror. El estilo que manejaban allá en Oriente, o específicamente en el país nipón, del tipo de fantasmas, el tipo de historias que se contaban, no era tan explorado acá. La conexión entre esta película que les acabo de comentar y el género oriental se debe principalmente a que The Ring es una adaptación de Ringu, o The Ringu, bueno, creo que no es The Ringu, es nada más Ringu, que es una película japonesa del año 1998, la cual a su vez está basada en un libro homónimo escrito en el año, o publicado en el año 1991, por Koji Suzuki. Esto es como el preámbulo. Y para aquellos, esto lo voy a hacer solamente para aquellos que no conozcan la película, no la hayan visto, no se acuerden bien de qué va. Esto es importante también para la leyenda. La historia que nos cuentan es la de Sadako en la versión japonesa o Samara en la versión americana, que es una historia muy similar. Prácticamente se trata de una niña que tiene poderes sobrenaturales y que sufre maltratos por parte de alguna persona cercana. En algunas versiones es el papá, en otras es la madrastra o la mamá, etcétera. Pero una persona cercana a su familia. Y que finalmente un día es asesinada y lanzada por un pozo, donde su espíritu permanece sufriendo y sediento de venganza. Ahora, en la historia de las películas, el libro y todo esto, el fantasma logra el cometido de tener una venganza a través de una cinta, un VHS, un cassette. Para los más jóvenes es como un... iba a decir un disco, pero eso es demasiado viejo para los jóvenes. Bueno, es como Netflix, pero...
en físico.
Pero en físico.
Donde cada película es un cassette individual.
Sí, un VHS, pues. Que este se comparte como de forma viral, lo que era la viralidad en esa época, que es de boca en boca, ir a rentarlo a un videoclub. Y al verlo, ver una serie de imágenes extrañas, perturbadoras, que tienen que ver con la historia del personaje, de Sadako, de Samara. Y al ver esta cinta, uno recibe una maldición de parte del espíritu. Lo que sucede después es que la persona que lo vio tiene 7 días de vida más, porque al séptimo día va a recibir la visita de este espíritu, que generalmente en las películas sale desde la pantalla de la televisión. Primero se arrastra desde el pozo donde está su espíritu, sale de la televisión y mata a la víctima en este caso. Ahora, esta información que acabo de mencionar sé que debe ser bien sabida por cualquier fan de esta saga, que es sumamente popular, Pero lo que tal vez ustedes, los fans de Ring o de la original, no sepan, es que esta película, si bien está basada en un libro, el libro tiene una especie de trasfondo histórico que no es tan conocido, al menos yo no lo conocía, que se trata de la leyenda que se asemeja mucho a esta historia de Sadako, la leyenda del castillo Himeji y la del fantasma de Okiku, como ya les había mencionado. Ahora, de nuevo, antes de contarles la historia, tengo que hacer un pequeño preámbulo muy importante sobre la cultura y la mitología nipona. Pues en Japón se tiene la creencia de que los espíritus tienen diferentes tipos muy marcados. Todo esto en base a quién es la persona que murió, cómo murió, entre otras cosas. Lo primero que les tengo que decir es que allá se tiene la creencia de que todos los seres humanos tenemos o contamos con un Reikon, que para que lo entiendan a nuestra versión, se podría decir que es como el concepto del alma o de un espíritu que está dentro de nosotros. Uh-huh. Cuando alguien muere, se crea ya que el Reikon abandona el cuerpo para entrar directamente en un purgatorio, hasta que se llevan a cabo los ritos funerarios correspondientes. En ese momento, el Reikon ya es libre de abandonar el purgatorio y se une a sus ancestros en el otro mundo. Que recordemos que allá la conexión entre nuestros ancestros y los vivos es muy fuerte, incluso nos cuidan y todo esto. Entonces, sí. Al momento de morir es como su versión del cielo, digamos, que allá ellos llegan a donde están todos sus ancestros descansando en la eternidad y de cierta forma también ayudándole a los que siguen vivos, ¿no? Pero aquí llega la parte interesante. Si el rito funerario no se lleva a cabo o no se hace de forma apropiada, es que hay varios caminos. Si los ritos no se hacen, si la persona muere bajo condiciones violentas o si al momento de morir está llena de sentimientos muy fuertes, sí, negativos, esta alma y el destino del Reikon cambia por completo porque se transforma en un Yurei, un espíritu que posee la habilidad de viajar entre el purgatorio y el mundo real, lo que lo convierte en un equivalente en Occidente a un fantasma. Básicamente, ese espíritu abandona el purgatorio a voluntad y puede pasearse en nuestro mundo, aunque tienen ciertas limitaciones, como que la mayoría de las veces están atados al lugar donde está su cuerpo enterrado o abandonado en algunos casos.
Okay.
O donde murió, tal cual, donde lo mataron. Aunque su cuerpo no se encuentra ahí se queda como esta energía. Ahora, la forma en la que el Yurei quiere resolver lo que tiene pendiente es ya sea atormentando el lugar o tratando él mismo de alguna forma de resolver esos asuntos pendientes. Hasta ese momento puede regresar o pasar al otro mundo. Ahora, otro punto importante que aclarar es que el Yurei es como una forma generalizada de decirle este tipo de espíritus, pero aquí se dividen en subcategorías. Por ejemplo, existen los Ubume, que son los fantasmas de las madres que mueren durante el parto, o los Funayurei, que son las almas de alguien que falleció en el mar, lo cual se me hizo muy interesante. Así
que funado.
Una Funayurei, cuando te funan.
Cuando te funan.
Y te mueres de la vergüenza, eres un Funayurei. No, pero se me hizo muy interesante, sinceramente.
Sí, que depende de cómo hayas muerto.
Incluso del lugar, güey. En el mar te vuelves otro tipo de fantasma. Esto está como muy interesante. Y por otro lado también tenemos a los Shashiki Guarashi, que son los espectros de niños. Por dar un ejemplo, ¿no? Pero para el caso particular de Sadako, de la película de Ringu y todo esto, los fantasmas son conocidos como Onryo, que son las almas de alguien que fue maltratado, traicionado, de muerte, en vida, y que regresan, pero como espíritus de venganza, que su intención es la venganza contra los vivos. De hecho, estos son bastante temidos en Japón, porque estos son muy peligrosos, ya que son los únicos que se cree que tienen la habilidad de causar un daño a los vivos, un daño físico tal cual los pueden atacar. De hecho, algo que también les podrá sonar a los fans del género del terror en las películas es al fantasma de La Maldición o The Grudge, sí, que es muy similar. Es un fantasma que igual es una mujer que regresa por venganza y que asesina a las víctimas igual que Sadako, ¿no? Y bueno, incluso se les atribuye a estos tipos de seres, a los Onryo, la habilidad de causar desastres naturales, terremotos, huracanes, o hasta a veces incluso causar o provocar hambrunas extremas en poblaciones enteras. Se les tiene como un ser muy poderoso y temido. Ahora, regresando a la historia de Okiku, a la leyenda que les voy a contar en sí, es extremadamente similar, como pueden notar, al aro y todo esto, y esta leyenda ocurre al oeste de Japón, en la ciudad de Himeji, en la prefectura de Hyogo, más específicamente en el castillo que comparte nombre con la ciudad, el castillo Himeji. Este lugar se ubica en la ciudad en una colina muy alta y de hecho tiene algo muy interesante y es que es una maravilla, la verdad, de construcción porque está situado en una zona donde prácticamente desde cualquier parte de la ciudad puedes verlo. Y
Wow.
está hecho también para que desde ahí se pueda ver, obviamente, al mismo tiempo toda la ciudad. Era como una posición muy estratégica. Y de hecho, este mismo castillo fue declarado en 1933 como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y al día de hoy es un lugar que recibe muchos turistas, cientos al día de hoy. Se le considera incluso el castillo más famoso de todo Japón y uno de los tres grandes. Es este y otros dos que son como los principales que se mantuvieron desde la Edad Media y que se mantienen aún en pie. Ahora, este lugar ha sido remodelado, perdón, en un par de ocasiones, pero conserva todavía la mayoría de su estructura intacta. Y al ir a visitarlo uno puede ver la maravilla arquitectónica, como decía, que es porque cuenta con muchos de sus sistemas de defensa inactivos, pero ahí están todavía, como un laberinto militar que está sumamente increíble y que está hecho para que los invasores se pierdan y puedan ser atacados desde la distancia por los arqueros. Es algo que está muy ingenioso. También hay rampas inclinadas que estaban hechas para que los soldados tiraran desde ahí aceite hirviendo y
Okay.
cayera en los enemigos, ¿no?
Sí.
En los invasores, pues.
Yo estaba todo inocente pensando que era para que se resbalaran o no pudieran
No, no,
subir
no.
bien, pero eso está más efectivo.
Es que, ¿sabes qué? Ese tipo de métodos o sea, yo lo conocí en mi infancia por Shrek 2, cuando atacan al monstruo de jengibre gigante,
Sí.
que usan lo de la leche. Bueno, era eso, es que así eran sus defensas de los castillos, arrojar cosas de arriba a los enemigos, en este caso no leche caliente, pero sí aceite hirviendo, que es un poquito peor. Y bueno, entre las leyendas que se cuentan, porque hay varias leyendas de este castillo y son sumamente interesantes, pero entre las leyendas más populares pues está la historia de Okiku, que tiene una zona incluso dedicada en este recorrido que se hace específicamente al espíritu, que es un pozo que está ubicado en las afueras, en las inmediaciones del castillo, que se le conoce actualmente como el Pozo de Okiku. Según la historia, ahora sí llegando a la parte de la leyenda, Okiku era una mujer que vivía en el castillo como una sirvienta y que trabajaba bajo las órdenes en ese momento de un samurái llamado Tesan Aoyama. Este hombre, con el que, bueno, con quien ya trabajaba, que era su amo, terminó enamorándose de ella, de esta joven, y comenzó a acercarse poco a poco más a ella, llegando a tal punto en el que le llegó a ofrecer explícitamente la idea de que él abandonara a su esposa y a su hijo para
Okay.
irse con ella y que se casaran y tuvieran una vida juntos. Estaba sumamente enamorado de ella. Sin embargo, ella no compartía estos sentimientos. Ella, de hecho, tenía una pareja sentimental y estaba felizmente en una relación
Sí.
y rechazó la propuesta que le
Le
hizo
hubiera pasado las
este hombre.
capturas a la
Sí,
esposa.
de que... ¿Cómo se llaman los grupos esos de
Sé que ese grupo no es para
que
esto.
todo... A ver, espérame, es que se me fue el nombre. Que
Pues
todo Jimeji se entere.
ándale, sí.
Sí, algo
Este
así.
señor, que es mi patrón.
Que es mi patrón.
Sí.
Sí,
Y
sí
luego,
está.
no tenías por qué
Es,
contarle a mi
además es la
esposa.
historia de típica telenovela mexicana.
Sí, solo que en la telenovela mexicana ella sí estaría enamorada
Sí,
de
está
él.
enamorada de él. Pero aquí no. Y al rechazar la propuesta de matrimonio, de escaparse y todo esto, el samurái entró en cólera y se quedó con una sed de venganza contra ella. Aquí es importante aclarar que una de las cosas que ella tenía como parte de sus tareas, puede sonar muy extraño en la actualidad, pero es algo que sí pasaba antes, era que ella tenía que preservar y cuidar ciertas cosas valiosas de la casa. Es decir, encargarse de que no se perdieran, de que nadie se las robara, de mantenerlas que no se maltrataran, ¿no? Y entre estas cosas estaban una vajilla de 10 platos dorados, muy valiosos para la familia. Aoyama, el samurái, sabiendo toda esta información, obviamente, robó uno de los 10 platos y engañó a la mujer para que creyera que ella los había perdido, que ella había sido descuidada y los había perdido.
Okay.
Un crimen que era castigado con la muerte.
Perder un plato era un
Un
crimen.
plato valiosísimo de la familia, pues.
Okay.
Pero también eran otros tiempos. No lo
Sí, se
estoy
nota.
diciendo que estoy de acuerdo, pero pues así era. Y bueno, obviamente la chica estaba desesperada, frenética, buscaba los platos, y esta es una parte muy, muy interesante de la leyenda. Ella comenzó a. Los juntó los otros 9 platos y empezó a contarlos uno por uno. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, hasta llegar al 9. Y al llegar al 9, ella tenía la esperanza de encontrar el décimo ahí, como que hubiera contado mal. Y al momento de darse cuenta que no eran 10, se soltaba a llorar, pero volvía a comenzar su conteo.
Okay.
Era como que estaba muy desesperada. Pues era su única ilusión, que ahí apareciera mágicamente, prácticamente. Sin embargo, pues esto obviamente no ocurrió. Y aprovechándose del estado frágil de la chica, Aoyama le propuso un nuevo trato. Él ignoraría, se haría de la vista gorda de lo ocurrido y no le iba a acusar para que no la mataran. Pero ella tenía que aceptar casarse con él.
Uh-huh. Y él... encontrar el mono de Jade.
No, ese ya lo encontramos, señor.
Ah, estaba en la guantera, ¿no?
Estaba en la guantera, sí, del auto. El plan falla porque ella estaba muy clara de sus sentimientos, sabía que esto no era una buena idea. Y le dijo de nuevo que no, a pesar de su estado frágil, okay, emocionalmente hablando en ese momento y con la idea de que podía morir, dijo que no. Y el hombre, sin esperarse a que se llevara a cabo este castigo, no pudo como contener su ira y comenzó a golpearla y la llevó arrastrando hasta el patio donde se encontraba el pozo y ahí la lanzó,
okay,
acabando con su vida de esta forma tan, tan triste y tan cruel. Sin embargo... como ya aprendimos antes, la muerte de Okiku la había llevado a convertirse en un onryo. Por eso les conté todo este trasfondo. Y poco después de su muerte, Aoyama comenzaría a escuchar la voz de la mujer, la cual parecía que estaba contando una vez más los platos, desde el 1 hasta el 9. Pero la diferencia es que en esta ocasión, él cuando escuchaba esta voz, al llegar al plato 9 y darse cuenta que no hay un décimo, en vez de llorar, el espectro soltaba un grito ensordecedor y desgarrador, okay, que le helaba la piel a este hombre. Algo que no mencionan en la leyenda, que es más interesante, es si alguien más podía escucharlo, porque solo mencionan que él lo escuchaba y que esto lo volvía loco, porque él sabía que se trataba de ella, obviamente. Sí. Pero esto no es todo, sino que además el espíritu de Okiku salía cada noche, se arrastraba desde el pozo hacia afuera y se acercaba hacia donde dormía este tipo. Y se postraba frente a él mirándolo con mucha ira y de una forma que lo hacía, pues, tener mucho miedo. O sea, no lo llegó a atacar, pero sí se quedaba ahí como atormentándolo y él no podía ni siquiera dormir. Trataba de conciliar el sueño y no le era posible, ya sea porque escuchaba los gritos y el conteo de la mujer o porque simplemente la veía ahí en su habitación, sí, parada atormentándolo, ¿no? Esto finalmente, aunque no se especifica cómo, esto pasó durante algún tiempo y terminó llevando al hombre hacia la locura total. Y es la leyenda, de cierta forma, ahí termina. Una versión. Porque hay, como muchas leyendas, en especial aquellas que han perdurado durante siglos, esta historia tiene variantes. Y les voy a contar algunas de ellas o los detalles más importantes de algunas de ellas. Por ejemplo, en algunas, todo termina, o sea, toda esta parte del espíritu vengativo termina cuando la familia contrata a un exorcista. Y en esta versión, supongo que la familia sí estaba al tanto de que, okay, lo escuchaba, ¿no? Así, en esta versión. Contratan a un exorcista, traen a un exorcista a la casa y después de varios intentos no logra repeler al espíritu hasta que se le ocurre algo que se me hace un tanto ingenioso y que es muy, muy típico de estas historias clásicas o leyendas clásicas. Cuando Okiku salía del pozo y comenzaba a contar los platos, al momento de llegar al número 9, el exorcista se le ocurrió gritar 10, gritar el número 10, mm-hmm, lo cual funcionó porque hizo que el espíritu de alguna forma se sintiera engañado, creyendo que alguien había encontrado por fin ese décimo plato que ella había perdido,
okay,
y supuestamente esto le dio un descanso por fin a su alma y regresó al pozo y ya nunca se volvió a saber. Esta es una de las versiones de cómo termina la historia.
Me gusta esa versión porque en esa ella termina
descansa
bien,
descansa, ¿no? Incluso. Y se me hace interesante porque es que sí es muy clásico que en historias y leyendas antiguas se pudiera hacer esto de engañar espíritus. Ahorita suena raro pensar en engañar a un espíritu, pero sí en estas leyendas he escuchado mucho eso de que hablaban con ellos y los encaminaban hacia otro lado, o incluso en el caso de las maldiciones eran capaces de engañar al espíritu para que maldijeran a otras familias.
Es que fíjate que creo que tiene sentido si ves al espíritu como el residuo de o ciertos elementos que componían a una persona, pero no a la persona como tal.
Cierto.
Porque una persona racional, completa, digamos, viva, que está consciente de lo que está pasando, no tendría esos comportamientos erráticos repetitivos. Es como si lo único que quedara de ella fuera el trauma o el...
Residuo.
Como un residuo. Entonces, esto yo lo pondría en un... Lo compararía, por ejemplo, con alguien en un estado hipnótico o sonámbulo.
Uh-huh.
Donde sería, por ejemplo, si yo estando en sonámbulo... Tengo la obsesión de que Don Ramón, que estaba dándole de comer al Chavo del Ocho, ¿no? Y que era algo repetitivo.
Sí.
Si yo tengo una obsesión así y de repente estando en ese estado me hacen creer que logré mi objetivo, probablemente eso me haga poder descansar y dormir, seguir durmiendo, ¿no?
Sí, sí.
Lo comparo con eso porque siento que sí, los espíritus de alguna forma son como, o en este tipo de historias son como estos residuos de lo que alguna vez fue una persona, pero no la persona en su totalidad. Porque también una persona, por ejemplo, el típico del fantasma de la abuela, ¿no? Que tira cosas. Sí. Yo sé que mi abuelita no estaría ahí molestando, o sea, no es como algo que ella quisiera hacer.
Es que incluso hay versiones donde se cuenta que los fantasmas son como entidades errantes, o sea, uh-huh. no están conscientes. No saben ni siquiera a veces que están muertos o que están haciendo, sino que son repetitivos, son cíclicos, pues.
Sí.
Están haciendo algo y aparecen en el mismo lugar de la casa o hacen como lo que tú dices, tiran el mismo objeto.
También los comparan con ecos, ¿no?
También como ecos, exactamente. Sí, es muy interesante toda esta idea que se tiene porque sí se tienen muchas variantes, versiones, y como no, a lo mejor no las tenemos acá tan categorizadas como en Japón, pero sí se tiene la idea, ¿no? De que esto es diferente. Ya ves que tenemos los poltergeist y los sonecos y, bueno, etcétera, ¿no?
Sí.
Energía residual, etcétera, etcétera. Pero bueno, continuando con la historia, bueno, con las variantes de la historia, otra versión dice que esta leyenda se originó en el 71, en 1871, cuando la historia fue representada en el Bunraku o Ningyo Yoruri, perdón si lo pronuncio mal, que es básicamente el teatro de marionetas japonés tradicional, que ahí se tiene como el registro de la primera vez que se contó esta historia o que se representó, y no se sabe si de ahí surgió o la leyenda es más antigua.
Pues si fue escrita o solo representaron algo que era una historia que ya se contaba desde antes, ¿no?
Sí, sí, correcto. Porque, bueno, ahorita llego a esa parte de por qué, si ya estoy diciendo que hay un lugar y un castillo y todo, a lo mejor se lo preguntarán, ahorita llegamos a eso. Otra de las versiones, es un tanto la más diferente, es cuenta que en lugar de ser un samurái, Aoyama era un jefe de policía bastante despiadado y cruel, y que Okiku había crecido en la familia, o sea, había sido alguien que había estado desde muy pequeña con la familia, pero pues, sí, igual era la sirvienta, digamos.
Uh-huh.
Y aquí no hay esta idea del triángulo amoroso, ni mucho menos, simplemente que ella también estaba encargada de cuidar una vajilla valiosa y rompió el plato número 10.
Okay. O sea,
así fue ella, así fue un accidente, digamos. Ella entra en pánico y va corriendo a decirle a la esposa de su amo lo que pasó, lo que ocurre, pero no tiene tiempo de pensar en nada porque al llegar el policía se percata de lo ocurrido y entra también, digamos, igual entra en cólera, estalla en ira y empieza a golpearla. Pero aquí la diferencia es que la golpea y la amarra en una silla y comienza como método de castigo a torturarla. La tortura era muy específica y muy horrible porque lo que se cuenta aquí es que cada día le arrancaba un dedo diferente de las manos. No cuenta la historia cuántos dedos le arrancó, pero sí cuenta que en algún punto, en estos días, ella logra liberarse de las ataduras y sale corriendo hacia el patio. Ahí se da cuenta a Aoyama de lo que está pasando, la persigue y ella, sabiendo que no tenía forma de salvarse y que su destino iba a ser, pues, seguir siendo torturada, se paró frente al pozo que estaba ahí en la propiedad, se lanzó y pues se quitó la vida a ella misma, digamos.
Okay.
Y es otra versión también. Ahora, en esta versión y las que les he estado contando, si se dan cuenta, tienen muchas cosas similares, como que Okiku siempre recibe un trato horrible, siempre es maltratada y que además ella no lo merece. Ella no hace nada para incitar, o sea, en el caso de que rompió el plato es un accidente, en el otro ni siquiera hizo algo, simplemente el tipo estaba enamorado de ella y siempre termina, pues, muerta en el fondo del pozo de una u otra forma. También algo importante a recalcar aquí es que las ilustraciones de esta historia muestran al espíritu de Okiku de una forma muy similar al personaje principal del Aro, de The Ring, que tiene una cabellera larga y oscura que cubre gran parte de su rostro, un vestido blanco y que su piel es totalmente pálida. Esto es que, debido a que en Japón, esta es la forma en la que se representa a los yurei, a los yurei en general.
Sí, no que es, el, que es lo que siempre, o que acá en los memes y eso se habla del
fantasma japonés.
Del fantasma japonés, sí.
Sí, es clásico. Muy similar porque los yurei son los fantasmas que regresan.
Ahí está la respuesta para los que dicen, ¿por qué tiene que tener el vestido blanco y el pelo así? Porque así es ese tipo de fantasmas.
De hecho, hasta tengo entendido que ahorita eso sí no lo apunté, pero me acuerdo que estaba leyendo algo de eso, del vestido también tiene un significado, pues, que también es como incluso a veces los visten o las visten, depende de la forma en la que murieron. Ahí sí, perdón, no tengo nada donde citarlo ahorita porque no lo apunté. Pero también tiene su significado el vestido, o sea, como tú dices, para los que se quejan de que es siempre el mismo fantasma de la niña, de la mujer, sí. Así, bueno, ellos tienen su significado.
Por ejemplo, cuando el típico fantasma de la sábana, ¿no? Que esta imagen viene también de la época donde se cubría a los muertos en sus funerales con una sábana blanca.
Y la idea es que un muerto se levantaba y entonces tenía...
Se levanta y trae, sí, está cubierto con una
sábana. Que también traje la del fantasma de... Se me olvidó el nombre a la gente que me recuerde, pero el güey que también era un fantasma, o sea, bueno,
sí, el que era un fraude, ¿no? Uh-huh. Pero se vestía así con una sábana.
Pues también se cree que eso popularizó la imagen también, pero bueno, Ok, hay muchas versiones de donde salen esas cosas. Otro punto importante, que es el que les había mencionado, es que hay una cierta disputa sobre el origen de esta historia, de la leyenda. Pues la versión más aceptada es la del castillo de Himeji, que por eso se las conté, pero también existe una variante ubicada en Edo, que era el nombre que tenía antes Tokio. Okay. Era el nombre que se usaba antes. Y en otro castillo, y es como, es muy similar a la historia, pero pues es como otra versión que... Sí, que nació también allá. Que esto me recuerda un poco a lo de La Llorona, por ejemplo, que aquí prácticamente casi cada ciudad en México y en Latinoamérica te dice, no, es que de aquí es La Llorona.
Porque... Sí, vamos y le preguntamos aquí a algún vecino, va a decir, ah, sí, aquí se aparece.
Pero incluso hay gente que se adjudica el origen, y hay veces que hemos notado que son variantes de la historia. Hay una versión de La Llorona que es incluso desde la época colonial.
Sí, sí, que era, no recuerdo, Tonantzin, me parece.
Ajá, algo así. Y es, hay varias, y también hay de época prehispánica, incluso de que aquí ya se tenían, los mayas tenían una versión, y bueno, uh-huh. Obviamente por eso tienen sus diferentes orígenes. Aquí estas son las dos principales que se disputan, pero lo menciono para los que conozcan la leyenda o hayan escuchado la versión de Edo,
sí.
Pues sepan por qué contesta, ¿no? El origen, como les decía, sigue siendo disputado al día de hoy y suele ser considerado como desconocido. O sea, realmente no se sabe... ¿De dónde surgió la leyenda? Se cree que lo del castillo, porque incluso está el pozo y que actualmente está tapado. Parte de la creencia de que está tapado es porque le tienen miedo al fantasma.
De que salga otra vez.
Y lo mantienen como encerrado ahí. Entonces, uno puede visitar este castillo y ver la historia ahí, que te la van a contar tal cual. Pero, pues, bueno, existe con sus variantes y todo. Este lugar, les había dicho, el castillo, también es hogar de otras leyendas, como la deidad guardiana Osakabe Myojin, o el yokai Osakabehime. Estas historias las estaba leyendo y también son muy interesantes, pero me van a tener que disculpar en esta parte porque tal vez las tengamos que dejar para otra ocasión porque okay. Son muy buenos. Hoy les quería traer una de estas leyendas nada más. Lo menciono porque el castillo es muy famoso. De hecho, también tiene una leyenda bonita, una leyenda positiva, pues, que es un lugar que posee mucha suerte. Una suerte que puede resultar a considerarse paranormal y que esta suerte le es transmitida a sus visitantes. Entonces, si tú vas y vas un paseo turístico,
sí.
Te puedes llevar un poco de la suerte del castillo contigo y te va a ir mejor en la vida.
Sí, yo fui cuando tenía 2 meses, me llevaron mis papás.
Sin gasto madre. Y bueno, esto es lo que les quería contar el día de hoy. Ahí termina la leyenda del fantasma de Okiku. Ojalá que les haya gustado. A mí me
muy
gustó
buena.
Mucho.
Muy
me
buena.
Pareció interesante. Me gustó también investigar un poco el trasfondo de la cultura nipona de los fantasmas, ya sabía algunas cosas, otras no, pero es interesante y me gustó cómo todo cuadra como esto que decías tú, por qué los fantasmas son así, por qué la de The Grudge y la del aro se parecen a sus
personajes. Sí, también, bueno, había una película que me encantaba que se llamaba, ¿era El Ojo o Los Ojos? No recuerdo.
No sé.
Era una película japonesa que llegaron a pasar en Azteca 7,
okay.
Donde una chica que creo que era ciega o tenía problemas visuales, uh-huh. Y le hacían un trasplante, pero eran los ojos de una chica que había muerto como muy trágicamente y así. Entonces empezaba, que podía ver fantasmas, no recuerdo, la vi hace 15 años.
Ah, creo que me suena, güey, sí me suena.
Luego hicieron un remake con Jessica Alba que no estuvo.
Tal vez vi el remake.
Pero bueno, también aparecen este tipo de fantasmas en esa película y me daba muchísimo miedo esa película cuando la vi.
Era, de hecho, fuera de la leyenda y todo lo que estoy platicando, yo siempre he reconocido que el terror japonés es el mejor terror del mundo, en mi opinión.
Sí.
Son los mejores para crear un buen ambiente y una buena criatura a la cual temerle. Ahí está, por ejemplo, Junji Ito, el mangaka de terror. Que sí.
Bueno, y
buenísimo.
Juegos como Silent Hill no serían lo mismo.
Cuando los hacen en Occidente, no quedan igual. Uh-huh. Y es que hay algo, tienen un toque los japoneses con el terror que, bueno, no sé.
Siento que tienen una manera muy retorcida de ver el terror. O sea, como que el terror en Occidente, sin despreciarlo, porque la verdad también hay mucho de terror occidental que me encanta.
Sí, claro, pues los slashers clásicos son de acá.
Claro,
sí.
pero siento que es otro tipo de terror. Es un terror que es más visceral, es más a lo visual.
Allá es más, allá juegan mucho con tus miedos, güey. O sea,
y con las psicológico. Cosas.
Por ejemplo, eso de ahí creo que es La Maldición, la película donde el fantasma o el monstruo está en el techo, uh-huh. y está y la oscuridad no lo ves y ahí se ve que te está observando todo el tiempo. Eso es jugar con tus miedos de que en la oscuridad hay algo.
De hecho, esta película y cortometraje es estadounidense, el de Lights Out, por ejemplo, pero siento que es un terror muy japonés,
sí.
En ese sentido, de que sí es como una manera de jugar ahí con pues sí, con tu miedo, ¿no? Con tus sentidos.
Por cierto, están diciendo que se llama El Ojo.
El Ojo, muy bien.
Los,
muy...
Ojos de, los Ojos de Julia, dice Seth Games también.
Los Ojos de Julia, bueno, no
bueno,
sé.
Bueno, pero a lo mejor están diciendo que El Ojo, que hay varias películas.
Bueno, la de El Ojo, la japonesa, es lo que yo recuerdo más y que me gustó mucho. La primera, me parece. Porque ahí pasaban lo de que, o sea, como el origen, supongo que será la primera.
Sí.
Pero bueno, mírenla si, si está por ahí en alguna plataforma o en online, este, bueno, pues la pueden ver.
Y ahí, ahí quedó. Quedó mi tema. Este,
leemos para... alguna...
Vamos a leer algunos comentarios, también vamos a leer algunos tweets y va, bueno, vamos a ir leyendo. Por ejemplo, acá está Army Otaku que dice, me encanta su canal de YouTube, son los mejores, saludos de Argentina. Saludos Army Otaku, gracias.
El terror japonés es lo máximo, dice aquí Aureli Montiel.
Que es el caso, dicen acá. No, Returbio, dice Kakashi Hatake.
También aquí dice, otra clásica es La Llamada Perdida. Esa, fíjate que nunca la vi. Sí. O sea, recuerdo mucho el póster. José Alex Quiroz, gracias por ese comentario.
Phobos Moonlight pregunta si es el primer tema. Sí, apenas vamos a pasar al segundo tema de Manuel.
Uh-huh. A Manuel le gusta la japonesa, dice Dante Maker. No sé si me están albureando.
A lo mejor sí, mejor no contestas nada.
No, mejor no voy a decir nada.
Otra clásica... Ah, no, perdón, ya leíste eso. ¿El ojo derecho o el izquierdo? Dice Jean-Pierre. Pues no sé... ¿Era, veía, o sea, tenía problemas en los dos ojos o era que un ojo veía algo?
La verdad no recuerdo.
Porque es interesante ese concepto, la que solo no. Un ojo vea cosas paranormales, imagínate eso.
Sí, no,
que tienes así, no ves nada y luego con el otro sí, está cabrón.
La verdad no me acuerdo, te digo, la vi hace como 15 años.
Si no existe, acabo de patentar ese pinche concepto para
mí. Sí, ya, no se lo roben.
No. Las pompitas de Nightcrawler dice, ¿qué cosas?
Dice, nada que ver, pero les recomiendo Los Hombres Detrás del Sol. Aquí una recomendación de Alonso Guadarrama.
Gracias.
Muchas gracias, Alonso.
Y como decía, saludos a los moderadores que están por ahí. Muchas gracias, chicos. Ahorita me aparece aquí que está Wanda, que está Meme. Y también Ana Crickstar por ahí.
Saludos, Crickstar.
Gracias, chicos. Muchas gracias. No veo si hay alguien más. No quiero que se me olvide nadie. Creo que no hay nadie más por pronto, pero gracias a todos. Saludos desde San Luis Potosí, dice Acte Yación. ¿Quieres leer un par de tweets rápido?
Muy bien, vamos a Twitter.
Pueden usar el hashtag Noctámbulos Podcast. Ahorita leemos sus superchats, no se me desesperen, pero es que queremos ir en orden con los superchats.
Sí, eso sería hasta el final.
Al final, pero leemos todos de corridito.
Y, acá sin, es más. Y que no se nos pase ninguno.
Sí, sí, correcto. Por ejemplo, acá en Twitter tenemos a Andy Dorante. Saludos, Andy, que dice, el tema de Kevin me gustó mucho, está muy interesante, pero pensé que hablaría de la muñeca Okiku. Ay, oye, ahorita tú me dijiste lo mismo.
Ajá.
Que si era de la muñeca, dije que no, yo no conozco esa historia.
Sí, de hecho, para...
Dijiste, no, ¿verdad?
En un octámbulo hablamos de esta muñeca.
¿Habrá sido uno donde no vine?
La verdad no recuerdo, pero sí, hablé ya de la muñeca Okiku, por si quieren revisarlo. No recuerdo el episodio, pero pueden buscarlo como Noctámbulos Muñeca Okiku, les va a aparecer.
Este episodio
Este también.
Perdón. Pero bueno, dice... O tal vez me estoy confundiendo con el nombre. No, pues ya aclaramos que no. Muy buen tema. No conocía la leyenda. Gracias, Ani.
Aquí Mariana nos dice, igual que pereza pensar que hasta como espíritu estás categorizado.
Sí.
Pues sí.
Pues es que depende de cómo mueras. Sí, sí. Alex Schicks nos compartió una captura dibujando un corazoncito ahí en la pantalla que dice, los amo, chicos. Gracias por regresar. Gracias a ustedes por el apoyo. Ojalá que les guste el nuevo setup que armamos. Le echamos ganas para que no se viera como antes.
Sí, que no se vea tan genérico tampoco, de que nada más la
tratamos visita. De que se viera bonito. Y también la nueva edición aquí con el chat en medio para que se estén viendo sus propios comentarios, para que vean que ahí estamos leyendo.
Si se preguntan por qué, si ustedes las están viendo en vivo, pues es para que en la versión ya grabada,
se queden
cuando lo vean en pantalla completa y eso, pues...
Y también iban apareciendo los superchats que van dejando.
Exactamente.
Porque eso lo hacía también Eddie antes de poner en pantalla superchats y tweets, pero ahorita no puedo porque estaría aquí sin pelar a Emanuel.
Es imposible.
Ni siquiera poder contar mi tema. No podría.
Es imposible. Y por aquí Tlacuache Emo con el hashtag Noctámbulos Podcast nos dice, como los edits del Resurrectorio Maldito no salieron, ahora ando haciendo una lista de las creepypastas para una dinámica de dibujo. Mira qué bien. Voy apenas con Emmanuel Knight. O sea, mira, aquí puedo ver en la captura que hizo, en la fotografía, dice El Niño del Armario, parte 1 y 2. No me acordaba de esa historia.
No, tampoco me acordaba.
De las primeras que escribí.
Clásicas, sí.
Juega conmigo, de mis favoritas también. Memorias de un psicópata. También me acuerdo mucho de esa, Catalepsia, Lo que se esconde en el espejo, El reloj de Fred, El dibujo perfecto, El juego de la escalera, El tesoro del diablo, El día que abandoné mi cuerpo, de Yabu.
Clásica, no manches.
El violín de la bruja, Nunca estoy solo, La mujer entre el maizal. Wow,
puro clásico del canal, no mames.
Un montón de historias que escribí en su momento y de las cuales estoy muy orgulloso.
Dice acá también Grape, me emocioné con el tema de Maskman, ya conocía más o menos la historia por las leyendas japonesas. Ahorita ando diseñando un regalo mientras los escucho. Nos mandó ahí que está dibujando algo de Lilo y Stitch.
Qué chido.
Y pues qué chido, muchas gracias. Y pues continuamos, ¿no? Vamos continuando para no entorpecer tanto esto y no dejar a los que están escuchando, a los que quieren ver el tema, pues con más sed de escuchar. Emanuel, ¿qué tema nos trajiste?
Vamos a hablar entonces de mi tema, muchas gracias. Y pues en esta ocasión les traigo, a mí me gustan mucho, muchísimo, los temas de misterio. Me encanta pensar en todo, pues, lo que no sabemos. Y a veces, no sé si les pasa, que cuando se resuelve un misterio, como que pierde cierto encanto, ¿no?
Muchas veces no he querido traer alguno que otro caso que está muy bueno, pero que cuando se resuelve la resolución suele ser decepcionante a veces y pues ya no.
Y normalmente es así, porque, por ejemplo, en el caso que les voy a traer ahora, sigue siendo un misterio.
Ok.
La historia detrás suena que es, o sea, siento yo que sí debe ser muy interesante, pero también me da miedo si en algún momento se resuelve que no lo sea tanto. O sea, este miedo que decíamos de cuando un misterio, digamos, se puede llegar a arruinar por eso. Sin embargo, es una historia que me gustó mucho, me pareció muy interesante. Okay. Últimamente me han dando muchas vueltas ahí por sitios gringos de esa temática de misterios. Y me encontré muchos muy interesantes que luego les iré trayendo. Pero este me llamó mucho la atención porque tiene algo que ver remotamente con nuestro país, con México.
Okay.
Pero ocurre en Estados Unidos. Este caso se llama El Misterio del Mariachi. O así le puse yo, porque en realidad nada más se
no encuentra
como... No tiene nombre, es como... Pero ya verán por qué se llama así.
Ok.
Y se me hace muy interesante. Va. Esta es la historia de un joven migrante a quien todos sus conocidos y amigos le llamaban simplemente El Mariachi. Ese era su apodo, un gran apodo, por cierto.
Sí, de hecho sí.
Y esto debido a su gran talento y habilidad para tocar la guitarra y también para cantar. Era muy, muy talentoso, muy buen músico. Pero también a que él mismo se presentaba y pedía que lo llamaran de esa forma. O sea, era como que mucho gusto, yo soy el mariachi. O sí, algo así.
Ok.
Siempre que conocía a alguien nuevo o era presentado por alguien más, su petición era simplemente pues que lo llamaran así. Quienes lo conocían lo describían como un joven agradable y bastante reservado, con un carácter fuerte, pero pues muy amable. O sea, no alguien, digamos, con cierto temperamento o que no se dejaba cuando se sentía, digamos, que estaban tratando de hacerlo menos o de agredirlo.
Ajá.
Pero que en general con la gente tenía un trato pues muy bueno y que él no era una persona que tratara mal a los demás ni nada de eso. Era bastante noble.
Ok.
El mariachi vivía en Virginia, pero era originario de México. De hecho, no tenía mucho tiempo de haber llegado para trabajar como músico y además pues hacía otro tipo de trabajos eventuales. Pero lo principal para él era la música. De hecho, este era un empleo que comenzó a hacerle muy redituable debido a su inigualable talento. Y es que al poco tiempo ya tenía toda una lista de clientes quienes siempre querían tenerlo en sus reuniones para pues amenizarlas con su canto y con su música. Esto, de hecho, suena, cuando lo empecé a leer, pensé que era una historia como de los 60, 70, algo así.
Sí, suena.
Pero en realidad, todo esto que les voy a contar ocurrió en el año 2007.
Ok, yo sí me estaba imaginando época antigua.
Sí suena, ¿no? Como que algo así como de una época muy, pues sí, mucho más pasada, ¿no? Pero no, ocurrió en el año 2007, nosotros ya estábamos en la secundaria, ya nos conocíamos, cuando esto estaba pasando ahí en Estados Unidos. El 31 de diciembre, para ser exactos, del año 2007, el mariachi acudió a una fiesta en Pierce Street, en Lynchburg, en Virginia. La fiesta se llevaría a cabo en la casa de un hombre llamado Adolfo Valentín Morales, de 29 años. El mariachi y este hombre no tenían una muy buena relación. Okay. Remamientos de guagua, por favor.
Ay, bueno, estoy remando en este momento porque Manuel se le secó el cogote. Continuamos.
La fiesta se llevaría a cabo en la casa de un... Eso ya lo leí, en la casa de un hombre llamado, sí, de... Adolfo Valentín Morales.
Ajá.
Y bueno, ellos...
¿Morales no será pariente tuyo?
No. Ellos habían tenido antes de esta fiesta, ya se conocían, ya digamos se habían frecuentado, pero sí, habían tenido ciertos problemas. De hecho, se sabe que habían tenido una fuerte discusión poco antes, que incluso había escalado hasta los golpes, aunque nunca se supo la razón de esta discusión.
Ok.
Solo se sabía o la gente conocía que ellos tenían como que cierta rivalidad o había ahí algún problema, ¿no?
Ajá.
Aún así, Morales decidió invitar al mariachi para que cantara en su fiesta de Año Nuevo. Recordemos que era el 31 de diciembre.
Uh-huh.
Y esto pues debido a su talento, a que la gente, repito, realmente lo quería en sus fiestas. Era alguien que cantaba muy bien, que tocaba muy bien y que además daba un buen show. O sea, era como amenizaba bien las reuniones, las fiestas.
Era un buen, ¿cómo le dicen? Showman, ¿no?
Pues un showman, sí, exacto.
Sí, como buen artista, pues.
Exactamente, porque pues a veces no es suficiente con cantar o tocar bien, sino que tienes que saber dar un show.
No, y es muy importante en este tipo de artistas el ser carismáticos, porque tienes que caer bien a la gente, tienes que caer bien al público que tienes enfrente. Muchas veces por eso también hacen algunas bromas y todo para amenizar el ambiente y tener una conexión con tu público, ¿no?
Sí, es una manera de, pues sí, de conectar, de hacer que la gente se identifique contigo.
Por ejemplo, perdón por interrumpirte rápido, pero me dio risa que aquí hay también que dice otro tema de música.
No lo había notado, pero sí.
Que, pues es que ni te gusta eso, o sea, está, tiene sentido.
Leyendo varios temas y casos, este fue el que más me llamó, pues supongo que tiene algo que ver con eso.
Perdón, continúa.
Bueno, todo parecía ir muy bien durante la fiesta, la gente festejaba contenta y pues llegando el año, perdón, la llegada del año nuevo con música, con alcohol, con buen ambiente, probablemente con más sustancias, no viene aquí especificado.
Nunca viene.
No viene especificado, pero bueno. Sin embargo, en algún momento durante esa noche, el mariachi y Adolfo Valentín Morales volvieron a tener una discusión. Uh-huh. En algún punto este pique que traían, digamos, volvió a florecer, pero esta vez las cosas se salieron de control bastante. El mariachi comenzó a pelear a golpes con Morales y con dos de sus amigos. O sea, dos de los amigos del anfitrión, ¿no? Del que lo había invitado. Lo cual va en contra de todas las reglas de un tiro limpio.
Sí.
O sea,
hay varias reglas básicas. Es uno contra uno. Uh-huh. Si se cae, hasta que se levante le debes pegando. Que se levante, sí. Y no usar, pues, armas.
Y
¿no?
Nada de golpes bajos.
No, también. Pues, depende del tipo de pelea, güey.
Tierren los ojos, tampoco.
Es que no es... O sea, creo que todavía entra un poco.
Bueno, ok, digo, pero...
Hablamos
pero
de los punto... dos güeyes que no hemos peleado nunca en nuestra vida, ¿no?
En la vida, pero bueno.
Y que en la primera pelea que tengamos van a moler a golpes, pero bueno.
Totalmente. Pero bueno, digo que va en contra porque sí se me hace muy montonero que entre tres estén golpeando a uno. Sí. O sea, y es como que si no podía el anfitrión y perdía, pues ni modo. Es como que, bueno, perdiste la pelea y todo se calma y como caballeros, pero bueno.
No tiene honor.
No. El mariachi comenzó a pelear a golpes con ellos y... en algún punto de la pelea, él sacó un cuchillo y cortó con este a uno de los amigos de Morales. Tras ver esto, Morales se enfureció, corrió a la cocina donde tomó un cuchillo también, después volvió a la fiesta y apuñaló al mariachi en el pecho. El cuchillo le perforó uno de los pulmones, así como la arteria pulmonar y el corazón. Una herida de muerte, básicamente. O sea, fue muy, muy grave lo que le hizo. Y según los testigos, el mariachi con sus últimas fuerzas logró apuntar una W y una S. Ah, no, espera.
No.
No, con sus últimas...
Se tragó sus joyas.
Bueno, y luego... No, perdón, señor mariachi, mis respetos.
Y es reciente, güey, creo que no nos podemos burlar de eso.
No, mi respeto para usted. Según los testigos, el mariachi con sus últimas fuerzas se arrastró debajo de una camioneta donde terminó muriendo. O sea, como que trató de huir, digamos, del lugar, obviamente, arrastrándose, no tenía fuerzas.
Claro.
Y pues lamentablemente terminó perdiendo la vida ahí. La policía llegó hasta la escena del crimen y Valentín Morales fue arrestado y acusado de homicidio. Claro. Después de ir a juicio y ser declarado culpable, recibió una sentencia de 10 años en prisión. Y pues bueno, esto podría ser así como la historia de un crimen y ya. Ajá. Pero aquí es donde empieza la parte misteriosa. Y es que durante la investigación sobre la muerte y tras interrogar amigos y conocidos del occiso, la policía comenzó a notar que había algo sumamente extraño con el mariachi. Y es que ni sus vecinos, ni sus conocidos, la gente con la que se quedaba, ni siquiera su propio asesino, sabían cómo se llamaba. Todos, como dije, lo llamaban el mariachi y claro. Él pedía que lo llamaran así. Entonces no sabían cuál era su nombre real. No tenían idea de él. O sea, se referían a él como el mariachi.
Siempre.
Y ya. Entonces no había datos ahí para contactar a su familia, para, pues sí, avisar que había muerto. La línea de investigación, digamos, que se había volcado hacia quién era él, debido a que, pues, las razones de, o más bien, el modus operandi de su asesinato y su asesino ya estaban en la cárcel, uh-huh. Pero ahora quedaba el misterio de quién era él,
sí, claro.
Porque también hay todo un montón de trámites que se tienen que hacer cuando alguien muere, en especial si no hay una familia que reclame el cuerpo, porque, pues, este cuerpo tiene que ir a algún lado, o sea, se tiene que enterrar, incinerar, fosa común, o sea, hay muchas cosas que tienen que pasar, digamos, no puedes dejarlo ahí nada más, entonces esto complicaba bastante las cosas, el hecho de no saber quién era. Lo único que sabían es que él había dicho ser de origen mexicano y algunos decían que era de la ciudad de Puebla, pero eran como cosas que la gente decía o que incluso suponían, muchos decían que lo habían oído mencionar algo, uh-huh. Pero realmente no es como que él lo dijera, porque como dije también, era una persona muy reservada, que no hablaba de su vida personal,
Perdón.
No se sabía o no había contado nunca sobre su familia, sobre sus padres, si tenía hermanos. De hecho, lo único que alguien llegó a escuchar es que pues llevaba poco viviendo en Lynchburg. O sea, no tenía mucho tiempo, tenía un par de meses viviendo ahí.
Ajá.
Ya se había hecho de su fama, repito, ya tenía como...
Su clientela.
La gente lo invitaba a fiestas y todo, pero realmente tenía muy poco tiempo. Y supuestamente alguien lo había oído decir que tenía un familiar viviendo en Washington, que era uno de sus primos, pero era todo lo que se sabía.
No, pues está difícil así.
Ajá. Además de la música, se sabía que había trabajado en trabajos ocasionales de todo tipo, como pues como muchos migrantes, ¿no? Que llegan y tienen que buscar el sustento.
Claro.
Y pues él se quedaba a dormir en un lugar y en otro, con quien le diera asilo o donde pudiera rentar para una noche o para una semana.
O sea, no tenía un domicilio fijo.
No, no tenía un domicilio tampoco.
Ok.
De hecho, cuando la policía registró el último lugar donde se había quedado, y aquí es donde te pone un poco más extraño, encontraron muchos, pero muchos documentos de identificaciones falsos con diversos nombres.
Ok.
Algunos de estos nombres eran Abesaí López Arellano, Bersaí López Arellano, Pedro Cruz López y Juan Pérez. Se repite mucho el López.
Ah.
Así que no sé si tal vez por ahí va su nombre, su apellido. Pero había muchas, o sea, muchas más con otros nombres y diferentes fotografías. Obviamente de él mismo, pero pues eran diversas identificaciones. Lo que volvía todavía más difícil el poder encontrar algo sobre él. La razón por la que la policía había entrado a su casa precisamente era para ver si encontraba una identificación, algún acta de nacimiento, algún papel, ¿no?
Fíjate que primero pensé que por qué no revisaron su identificación que traía con él, pero muy probablemente por el traje no la podía cargar.
De hecho, no andaba...
Tiene sentido.
Hasta eso no andaba vestido de mariachi, porque según lo que leí andaba con jeans...
ese día no estaba vestido
de mariachi. No, es que no se vestía de mariachi. O sea, él...
¿Ah, no?
No, de hecho hay unas fotografías por ahí,
A ver, me acabas de romper toda la ilusión. Yo todo este tiempo me lo estoy imaginando siempre de vestido de mariachi.
No. O sea, le apodaban el mariachi. Él se hacía llamar el mariachi. A veces estaba sombrero.
Presentarme con la gente como el mamado.
Pues puede ser.
Oye, hola, soy el mamado. Porque digan, el mamado. Y luego ya me vean.
Y luego no sepan.
Y digan, puta madre. Pero ya la fama.
Y cuando te mueras no sepan cómo te llamabas, pero eras el mamado. Sí. Pues bueno, él andaba con una camisa tipo, o sea, como tejana, de estas negras, ¿no? De que son de hecho, me sorprende que en la información, no la apunté aquí, pero en la información que leí, decía que era de, específicamente, de botones de presión.
Ah, entonces, de ese... Ajá.
Sí. Tenía esos botones, tenía una hebilla igual tipo western, así de las
claro,
grandes.
Tejana,
que tenía una, creo que era un águila dibujada.
Okay.
Unos pantalones, unos jeans azules y unas botas. Entonces, realmente te digo, no estaba vestido tal cual como mariachi, pero hasta donde vi no mencionaban tampoco que trajera una identificación. También es muy probable que de haber traído una identificación esta también fuera falsa. O
sí.
sea, no era
sí,
imposible. Sí, sí, sí. Igual y entre todas estaba una original, pero para saberlo era...
¿Cómo saber cuál es falsa y cuál no? Supongo que a menos que investiguen bases de datos, pero pues si son muchas está difícil, ¿no?
Sí, está muy complicado. Además, también era probable que todas fueran falsas. Porque sí. Si te vas a Estados Unidos no es como que te vaya a servir mucho, en especial si vas de ilegal, no te va a servir mucho tu credencial de elector o eso, no es como que la necesites.
Sí, no.
Entonces estaba un poco complicado, ¿no? Bueno, bastante complicado. El detective John Romano, del Departamento de Policía de Lynchburg, se comunicó, hizo una investigación y logró dar con quien pudiera ser el primo del mariachi, el que vivía en Washington. Pero esta persona proporcionó un nombre y una edad muy diferentes a las de este presunto familiar. O sea, decía, no, pues yo tengo un familiar que vive en esa ciudad, pero se llama de esta forma y tiene esta otra edad que no coincidía ni siquiera con los rasgos de él.
Claro.
Era muy probable, esto no se menciona, pero yo creo que igual y lo conocía o lo había conocido y tomó esto como yo tengo un primo en tal lugar que se llama así, como una especie de referencia a lo mejor para los trabajos o algo, pero que esta persona realmente no lo conociera o se lo hubiera topado, pero no fueran familia.
Es que sí, alguien que ya está de por sí con toda esta intención de falsificar su identidad, es muy probable que mienta para que no lo rastreen.
Sí.
Por algo lo hacía.
Sí, esa es la parte que también me causa mucha curiosidad, o sea, porque no lo mencionan como un delincuente o como una persona mala. Más bien, parecía que estaba huyendo de algo, creo.
Ah, sí.
Porque no, o sea... Sí, no veo como que fuera un estafador o como que fuera... Él estaba trabajando y ganándose dinero.
Sí.
No es como que usara esas identificaciones o algo para embaucar gente o algo así. Y bueno, esta persona pues negó que fuera su familiar. De hecho, el cuerpo no fue reclamado por nadie, aunque varias personas que tenían familiares desaparecidos, que coincidían con características, con el rango de edad y todo, fueron a la morgue para ver si era su familiar. Ninguno lo identificó. Así que finalmente las autoridades solo pudieron determinar que el mariachi era un hombre hispano. No se sabe si mexicano, aunque él decía eso o la gente decía eso. Pero lo clasificaron como un hombre hispano de entre 20 y 35 años. Se me hace un rango muy... O sea, como que es muy amplio, ¿no? 20 y 35.
20, 20, sí.
De 25 a 35 me sonaría más, pero...
Es que, sí, es que igual es difícil porque hay gente que sí no pone a su edad, o sea...
Pues sí.
Supongo que lo único que podían ver ahí es que era mayor de 18, 19 años y...
Y menor de 30.
Menor de 40 y tantos, entonces lo cerraron más o menos ahí, pero sí está complicado.
Bueno, entre 20 y 35 años.
Oye, ¿pero no se pueden hacer pruebas de ADN para la edad y eso? Sí se puede,
¿no? Tengo entendido que no de ADN, pero sí como en base a los huesos, bueno, y eso, pero no sé si será... También depende lo he visto en películas, no sé si en la vida real en esos casos se hacen esos estudios, pero...
Si no tiene tanta prioridad, supongo, pues... No.
Probablemente. Además, lastimosamente, estamos hablando de un inmigrante ilegal en Estados Unidos que fue asesinado en una riña. O sea, no es como que a la policía le superinterese resolver el crimen. Cierto, o sea,
buen punto.
Es solamente como... O sea, les interesa resolverlo probablemente, pero...
Como un caso más.
Sí. Exacto, pero no es algo prioritario probablemente.
No, sí, se entiende. Tenía entre 1 y 60 años.
Entre 1 y 60, sí. Y bueno, además medía 1 metro con 62 centímetros. O sea, no era muy alto realmente. Y tenía un peso de 68 kilos. O sea, no era un hombre grande.
No.
Porque 68 kilos era, pues sí, de complexión, digamos...
Mediana.
Mediana, ajá.
Y sí, algo chaparro, sí.
Tenía el pelo de color negro y ojos marrones.
Nada es igual.
Otro detalle bastante oscuro es que el cuerpo del mariachi presentaba múltiples cicatrices irregulares en los brazos, piernas y abdomen, así como en la región anterior de la cadera.
Ok, ¿como que había sufrido operaciones?
Ojo que dije cicatrices. No, como de cortadas o lesiones. O sea, estas no son o no tienen que ver con cómo murió, sino que él las tenía desde mucho tiempo atrás. Entonces...
De otras niñas, supongo.
Pues tal vez. Es que haya sido quien haya sido, no tuvo una vida fácil.
No.
O sea, estas marcas eran de maltrato, de tortura o peleas, como dices. Pero el hecho de que estuvieran en los brazos, piernas y abdomen no me suena que sea que sean de peleas. Sí,
suena más a tortura.
Sí, no me suena que sean de peleas, la verdad. Pero es otro más de estos misterios porque no hay manera de saber qué fue exactamente lo que le pasó. Además de que ya pasó bastante más tiempo. Pero pues eso es lo que las autoridades, digamos, lograron averiguar. No hay mucho más. Su cuerpo fue enterrado en el cementerio donde su identidad solo es dada por una lápida que se grabó únicamente con las palabras...
El mariachi.
No, hombre hispano.
No mames.
Sí, se me hizo medio gacho. O sea,
¿me le hubieran puesto el mariachi?
Él quería que le dijeran el mariachi porque no... Pero no, hombre hispano es lo que lo define, pensaron. Y pues bueno. Mm. Hay una lápida.
Bueno, en defensa de la policía, pues no estaba vestido de mariachi. O sea,
probablemente.
O sea, digo, no lo define tanto lo del mariachi más que él decía que era mariachi, pero bueno.
Pues sí, pero...
Aparte
pues...
nos rompió un poco el corazón eso, entonces también es como que... Ah,
bueno.
No se merece el apodo del mariachi si no se viste como mariachi día y noche.
Sino todo, que no duerme con el
traje. Que por cierto, hice una encuesta rápida aquí en el chat.
Ajá.
170 votos de... ¿Ustedes también lo imaginaban vestido de mariachi? El 81% dice sí.
Ok.
El 19% dice no. Entonces, hay 19% de personas de nuestro público que está ahorita aquí. Le dice el mariachi y se imaginan un elefante o algo otra cosa.
Como una persona que se hace llamar así, pero que no se viste de mariachi.
Bueno, lo que sea. No estoy de acuerdo con ellos. Pero gracias por votar.
Y bueno, muchas gracias. Pues ya para ir cerrando el tema con estos últimos, antes de irnos a las teorías, que es lo que es más interesante temas también.
Sí.
Francisco Astorga, que es propietario de Mario's Pizza en Bedford Avenue, era uno de los clientes frecuentes de mariachi y pues llegó a entablar pues una amistad con él en algún momento. Él llegó a describirlo como un hombre bueno, honesto y amigable, y también destacó que su voz al cantar tenía un tono similar al de Vicente Fernández.
No más.
Eso explica también por qué era muy exitoso, ¿no? O sea, sí, supongo claro. Que cantaba cabrón.
Chido, ajá.
Astorga también dijo que según él sabía, o se había enterado, la familia del mariachi era muy pobre y supuestamente sí había sido notificada de la muerte de este por gente que lo conocía. Pero esta información, pues, no pudo ser corroborada porque, pues, era más como estas cosas que él se enteró y alguien le dijo, pero no había manera de saber realmente si su familia supo o no.
Y ahora, si menciona que la familia era de bajos recursos, también eso explicaría, y si, por ejemplo, era el inmigrante ilegal, pues explicaría también por qué no podían ir o hacer algo.
Sí, porque no pueden reclamar nada.
Pero asumiendo que ni siquiera puede que ni siquiera sean de México, todavía lo dificulta más.
Sí.
El que se acerquen, el que tengan un contacto con la autoridad. Sí, sí se entiende, ¿no?
Sí, es muy complicado y también igual era hijo único o fue el único de su familia que se fue a Estados Unidos, entonces andaba solo y tal vez por eso, no sé.
O sea, es algo difícil de entender, creo, para la cultura norteamericana, los americanos, pues. Pero acá sí es muy común escuchar de historias de un tío que se fue a los 15 y nadie sabe de él. Y pues asumen que o está bien o quién sabe qué le pasó o murió en la frontera. O sea, es común tristemente que acá en nuestra cultura sí tengas esta idea de que un familiar que se fue y que ya nadie sabe de él, pues pasa. O sea, que es algo que
pasa muy frecuentemente.
Pasa mucho. Entonces, tampoco me sorprende tanto que tal vez su familia no lo estuviera buscando activamente porque a lo mejor él ni siquiera tenía contacto con ellos. Y algunos se preguntarán, ¿por qué no se comunican? Hay gente que no puede o que no encuentra la forma también.
Sí.
Que simplemente no saben cómo comunicarse, no se aprende el número de teléfono de la casa donde estaban o no hay un... Ahorita actualmente es un poco más fácil, pero incluso 2007 es una época donde no era
así. Sí, era muy complicado y no era como de meterte en Google a buscar a alguien.
Y aparte, hablando de alguien que ni siquiera tenía una casa tal cual, entonces estaba viviendo con quien pudiera, probablemente no tenía forma. O sea, sí se entiende, pues.
Tampoco se hizo un caso súper mediático. O sea, yo me voy enterando de este caso 14 años después, investigándolo, y me lo encontré en una web gringa. Entonces, ¿cómo alguien de su familia, que está, supongamos, en Puebla, ¿no? Que es donde decían que era, y tal vez alguien que no, o sea, una señora, un señor que eran los papás y que tal no tiene acceso a internet, no hay manera de que ellos pudieran encontrarse con esta información, ¿no? Es bastante complicado.
Sí.
Y muy triste.
Sí.
Y bueno, han pasado ya 14 años desde la muerte del mariachi y hasta hoy su verdadera identidad sigue siendo un misterio, así como los motivos que lo llevaron a no revelar su verdadero nombre, ni siquiera a sus conocidos más cercanos. Y con esto pasamos a las teorías. No sé si tengas algo, una teoría de por qué o qué crees que pudo... ¿Qué crees que hacía él o por qué hacía esto?
Es que, a ver, la parte de ser inmigrante ilegal en Estados Unidos y de, bueno, no tener, estar huyendo de las autoridades constantemente, sí puedo entender por qué. Lo que me hace pensar, o lo que se me hace un poco extraño es que había pasaportes falsos, ¿mencionaste?
Menciona identificaciones.
Identificaciones.
Sí.
Es que lo pregunto porque puedo entender un poco más documentos falsos de que es un ciudadano o residente, no sé cuáles son las categorías, cómo va. Pero bueno, estos permisos que te dejan estar ahí trabajando, que no te van a deportar, pues, y que si tú lo muestras es complicado que un policía te diga, no te creo, vamos a ir a ver si es falso.
Claro.
Lo veo complicado, ¿no? Entiendo que podría ser por ese lado, pero tantas, o sea, de que no sea una o dos, sino que encontraran muchas, también, que él se mantuviera reservado puede tener que ver con que estuviera escapando.
Sí.
Que es lo que también estoy leyendo acá en los comentarios de algunas
yo
personas.
También.
Creen que estaba escapando de algo y que tal vez este cambio de identidad, esta forma de no mencionar, e incluso el inventarse un apodo para que todos se refieran a él de una forma y no por su nombre, puede ser una buena forma de esconderte, sí. de que no te encuentren, e incluso huyendo de alguien de Estados Unidos.
Sí.
O sea, que a lo mejor la persona, personas, grupo, lo que sea, con quien tal vez había tenido un contacto o se había involucrado, lo estuvieran buscando, alguna mafia o algo así, y que se escondiera de esta forma. Me parece plausible.
Sí, pero... de hecho, yo había, entre lo que más me cuadra o lo que yo podría imaginar que pasó, es que él pudiera aquí en México tener algún problema, pues también, con algún grupo de crimen organizado. Muchos jóvenes... se meten, por ejemplo, a organizaciones y luego si se quieren salir está medio complicado.
Tienen que escapar.
O cometen un error o le deben algo a alguien que, no sé, ven algo que no deben ver y no les queda más que irse y pues tiene sentido también que incluso en Estados Unidos buscara el anonimato.
Sí.
Si es que estaba escapando de alguien que lo buscara y que fuera pues bastante, bastante pesado, ¿no? Puede ser eso. También que haya cometido algún crimen, ya sea en defensa propia o no, pero pudo haber matado a alguien. Y en el mismo Estados Unidos, como dices.
Sí.
Y pues que se haya cambiado de ciudad y tratado de empezar de nuevo y tal vez no... O sea, evitar que lo encontrara su familia.
Es que incluso esto de no tener un domicilio fijo puede ser intencional. O sea, puede ser... Digo, porque no sé qué estado económico tal vez tenía él para poder rentar o no. Pero bueno, podría ser parte de esto, ¿no? Que, por cierto, mencionaste que fueron a un lugar donde tenían sus cosas, pero no era su casa, ¿no?
No, no, era el último lugar donde se había quedado. No o mencionan
sea, si era, que se supongo quedó que con era alguien
la...
o...
Yo supongo que era la casa de alguien más, o sea, de algún amigo.
O alguna especie de hostal.
O algún, sí, o algún lugar así de... O sea, donde él pudiera haberse quedado por un tiempo para pagando, ¿no? Algo que me llama mucho la atención es que él, a pesar de que lo mencionan como que pues una persona amable y muy tranquila... No cualquiera trae un cuchillo y se lo lleva a una fiesta para tocar. O sea estaba siempre alerta. Ajá, sí, estaba, claro. Era una manera, él tenía con qué defenderse. Entonces sí es como que estaba, yo sí me voy porque estaba huyendo de algo o de alguien. Y pues estaba a la defensiva. Sí, en todo momento estaba como a la defensiva.
Qué interesante, o sea, lo triste de esto es que pues la historia se la llevó a la tumba básicamente de quién era, sí. De dónde venía... Y hay mucha gente que le pasa eso, ¿no? Que no tienen... O sea, bueno, que llegan a estos lugares, ya sea como inmigrantes o lo que sea, o en su mismo país, pero que un lugar nuevo, pues, y que su historia es desconocida. Y bueno, hay casos como este donde pues él ya no tuvo oportunidad. No sé si tenía algún fin, alguna meta en particular, pero pues no la logró, se le truncó y se descubrió que tenía toda esta parte, pues, de misterio en su vida, ¿no?
Pues quién sabe si le hubiera sido en la música, a lo mejor, y le...
Sí, tenía buen talento con una voz como...
Pues llevaba un par de meses ahí y ya tenía un montón de eventos y lo invitaban.
Pero quién sabe, también eso es más raro, que se dedicara a algo donde pues muestras tu cara y donde necesitas que la gente te conozca. Uh-huh. Alguien que está oyendo...
Es que bueno, no parecía él estar buscando como la fama, sino que más bien se estaba ganando la vida con algo que sabía hacer.
Sí, pero a lo que voy es si se hubiera vuelto más popular, no sé si hubiera sido lo que él hubiera querido. O sea, no, digo, tampoco es muy conveniente, ¿no? Si estás escapando.
Pues está la historia, para los que no la conozcan, la historia de Chalino Sánchez. Mm. Él se fue a Estados Unidos, me parece, pues a una edad muy temprana, no recuerdo la edad.
Esto le va a gustar a Meme. Saludos,
porque Meme. Sí, le va a gustar. Saludos a Meme. Porque, pues, un miembro del crimen, o sea, de aquí en México, al parecer había abusado de una de sus hermanas. Entonces, él en venganza, no recuerdo si lo mató tal cual, pero se vengó, ¿no? Uh-huh. E inmediatamente después huyó a Estados Unidos. Ya en Estados Unidos, su carrera empezó a crecer y pues se hizo famoso. Entonces, digo, es un caso que pudiera repetirse, ¿no?
Sí, bueno, buen punto, eso es cierto. Y ya también, o sea, al final de cuentas, la atención, la fama te trae dinero y eso no vas a negarte. Y sobre todo si tu situación no es la mejor económicamente.
El dinero también te puede traer protección.
También.
Entonces sí. Sí.
El dinero no compra la felicidad, pero muchas otras cosas sí.
Pero ayuda mucho. Y pues bueno, ahí quedó mi tema. Leo con mucho gusto sus teorías, ya sea ahí en Twitter con el hashtag NoctambulosPodcast.
Sus comentarios aquí en el chat.
O en los superchats, o también si quieren ya con más tiempo... Y discutirlo ahí en el grupo de Noctámbulos Podcast en Facebook, pues por allá vamos a andar también.
Únanse al grupo de Noctámbulos Podcast, por favor. Y también saludos a
que lo declaramos revivido a partir de ahora ya, que empiecen a llegar memes y todo.
Sí, manden memes.
Y no lo dejaron morir, a pesar
no,
de todo.
No.
Había publicaciones y todo.
De hecho, se me ocurre ahorita así como improvisadamente que estaría chido que si empiezan a mandar memes, los ponemos también en los videos del canal, pero memes o cosas exclusivas de Noctámbulos, reaccionar aquí ahora que tenemos la pantallita aquí.
Claro.
Podríamos reaccionar a algunos de ellos por cada capítulo.
Sí, mencionar a quién lo hizo, quién lo envió.
Claro, estaría genial. Así que si quieren, mándenlo ahí. Memes. Ya sea que lo pongan en Twitter con el hashtag Noctámbulos Podcast o preferiblemente que lo manden al grupo de Noctámbulos Podcast porque ahí tiene como más difusión de los demás miembros, ¿no? Y un saludo a todos los que ya se unieron. Emanuel. Con eso cierras tu tema ahorita por lo pronto. Vieron. Antes de pasar a los superchats y los demás saludos, dinos cuáles son tus redes sociales para que la gente siga, dónde te pueden ver y todo esto.
A mí me encuentran en todos lados como @emanuel_night. Síganme especialmente en Instagram, que es la red que más uso. Y también los invito a mi canal de música como Emanuel Morales, así me encuentran en YouTube. Póngale ahí, soy el que está verificado.
Oh, bien. Y también acabo de estrenar hace no mucho una canción.
Hace un par de semanas estrené Casi un Ángel, que es mi segundo sencillo de mi primer álbum. Me gustó mucho el recibimiento que le dio la gente a esa canción. Creo que les gustó mucho.
Es de mis favoritas. De hecho, gracias. Me da cosa que a veces me preguntan, ¿cuáles son tus canciones favoritas? Top 3 de canciones de Manuel. Le digo, es que no puedo decir porque
apenas han salido dos.
Están en el álbum algunas. Entonces, bueno. Va.
Y pues ya casi se estrena el tercer y último sencillo antes de liberar el álbum.
Que les va a gustar.
Sí, les va a gustar mucho. Sí,
yo creo que es el que va a pegar más con esta audiencia que tenemos.
Sí, totalmente. Acá.
No se pierdan ahí en el
canal. Los más avispados ya creo que intuirán algo.
Sí, sí, sí. Ahí suscríbanse al canal de Manuel, síganlo, vayan a escuchar su música, denle la oportunidad si no han escuchado, porque hay gente que te comenta de que vaya, no esperaba que cantaras bien, o que tú, ¿por qué no? Sí. ¿Por qué no esperaban eso? Pues vayan y escúchenlo, pues.
Es el sueño de mi vida, gente. Y bueno, también, señor Maskedman, ¿dónde lo encontramos?
A mí me encuentran en todas las redes sociales como @KevinMaskedman. Ahorita estoy súper, súper activo, tanto en Twitter como en Instagram, pero sobre todo...
Qué raro lo que estés activo, normalmente... Continúa, perdón.
Sí, bueno, estoy ahorita muy, muy, muy activo en Twitch. Estoy haciendo directos los días martes y los días sábados. Si a ustedes les interesa más la cuestión del terror, entonces los invito sobre todo al día martes, que es el martes de terror y martes de chismecito, porque también les cuento chismes. Entonces, pero no, nos ponemos a leer historias, me cuentan ustedes sus anécdotas, leemos creepypastas antiguas, reaccionamos a videos de terror. Está muy chido, se pone muy padre. A todos los que han estado ya participando por allá y me han estado dando su apoyo, muchas, muchas gracias. Y también los veo los sábados. Hago directos, por cierto, a partir de las 9 de la noche para que se unan por allá. Y pues ahí síganme y todo.
Muy bien, vamos a Twitter si te parece, porque te va a gustar el tweet más reciente que está por ahí.
Va, va. Pero te decía que iban los superchats también, acuérdate.
Sí, sí. Sí, pero bueno,
va, va.
Es que me gustó mucho este que vi aquí.
No, aquí está el hashtag, perdón. Voy. Me aparece por destacados más reciente. Hoy regresó, ¿ese?
Sí.
Hoy regresó a Noctámbulos Podcast. Te hice este pequeño dibujo del tema de Kevin Maskedman, que mira, me encantó. Ricardo Parker. Lo voy a poner aquí en pantalla para que lo puedan ver. O sea, aquí en la pantalla está, pues.
Está bien chido.
Aquí está el dibujo.
Te van a ver tus cuentas alternas.
Ay. anti-mundo creepy. gracias, gracias. Muchas gracias. Aquí está para que lo puedan ver. Está hermoso. Déjame le doy un zoom bonito para que lo aprecien
mejor. Está muy bonito.
Ay, maldito Twitter lo acomoda. Bueno, ahí está, ahí lo pueden ver con el hashtag Noctámbulos Podcast. Ahorita le voy a dar su hermoso retweet. Gracias, Ricardo, un abrazo y gracias por el apoyo, bro.
Gracias también a Quetzali66631TC, que con el hashtag Noctámbulos Podcast dice pinche regreso más chingón. Y esperemos que en algún momento se puedan reunir todos otra vez, por mientras a disfrutar.
Va a estar súper chido el día que podamos traernos al crew, así como, sí. Así como en el episodio anterior que estaba Jimmy, que Jimmy pudo volver por un episodio, así que nos traigamos a Eddie, a Meme, sí. A todos.
Será como ese episodio de todos los Power Rangers rojos.
Ándale, güey, exactamente. Pero bueno, vamos a leer los superchats así y ahorita regresamos con sus tweets y sus comentarios aquí, así que sigan comentando, sigan dejando su opinión. Y no se me vayan porque vamos a leer superchat y siempre salen cosas muy chidas aquí.
Muy bien, si quieres empiezo yo.
Sí, dale.
Empezamos con Cylon, un saludote. Gracias por estar por aquí. Nos manda 20 pesitos. Dice, volvieron, nuestros chicos volvieron. Gracias, Cylon.
Quiero mencionarlo, o sea, este cariño que nos dieron cuando estuvimos fuera no sé cuánto tiempo, creo que fueron como dos o tres meses. No sé cuánto fue, la verdad. Ustedes seguro saben mejor que yo. Pero fue, o sea, de verdad, no lo digo como modo influencer, que no soy influencer, pero de que muchos me han estado preguntando, ¿cuándo regresan al Tabio? Que eso no es cierto nunca, nadie nunca les pregunta nada a los influencers. Pero en este caso sí, sí nos estuvieron preguntando, ahí está la prueba en el grupo, en tweets. Pueden ver que estuvimos aquí
tratando. Los mensajes de Instagram también de repente. Mensajes
de que ¿cuándo vuelve? Bueno, gracias por ese amor que nos dan siempre con este podcast, de verdad que es muy, muy lindo. Y pues bueno, gracias a Elon.
Gracias por estar aquí.
También Dante Maker nos manda 20 pesitos y dice, ¿cómo han estado mis ídolos de barro favoritos?
Ay, muy bien, muchas gracias,
pues muy Dante. Muy bien, la verdad que un tanto ocupados, por eso no habíamos regresado, pero ahorita todo se está acomodando ya muy chido y estoy súper contento de que regresáramos hoy, así que estoy súper bien yo.
Gracias a las pompitas, a mis pompitas, que ya tienen como miembro 7 meses y dice, se me pasaron rápido estos 7 meses XD y un corazoncito. Mm-hmm. Muchas gracias. Recuerden que si se quieren unir, hay un montón de contenido que pues ya está ahí como para los miembros. No es un montón, no recuerdo cuántos videos eran.
Eran más de 240.
Más de 200 videos que pueden disfrutar. Si les interesa, pueden unirse a las membresías.
Gracias a todos los que siguen siendo miembros o como las pompitas de Manuel que está de Necro, que sí. Están cumpliendo meses y todo eso. Gracias, gracias, gracias por ese apoyo, chicos. También, por ejemplo, aquí está Nacha Creepy, que está cumpliendo 23 meses.
O sea, en un mes más ya son dos años.
Ya cumples 2 años. Sí, muchas gracias, Nacha.
Gracias, Nacha.
Los extrañaba pequistitos. O sea, patitos.
Patitos.
Y dice, me estoy de cumple el 26, pero no es jueves para que me lo dijeran, pero quiero que me lo digan todos porfis. Pues aquí nada más estamos.
Nada más nosotros. Nosotros somos todos aquí.
Somos todos ahora sí ya. Pero Nacha Creepy, un abrazo, un saludo. Feliz cumpleaños adelantado, que es hasta el 26, no falta tanto. Pásala chido y ojalá que te festejes muy bonito.
Un saludo a Nacha Creepy, muy feliz cumpleaños. Un abrazote.
Un abrazo. Vas.
También a mis pompitas de nuevo. mis pompitas me mandan 20 pesos.
Mira nomás.
Y dice, ya los extrañaba, chicos. Esto hará mejor mi día y un corazoncito. Muchas gracias, pompitas mías.
Gracias. Mira, Jimmy está en el chat. ¿Ah, dice, sí? Quítate la peluca, Manuel.
Ay, no puedo.
Bueno, saludos, Jimmy. Vuelve, Jimmy, te extrañamos.
¡Vuelve! ¿Qué sin ti la vida?
Bueno, Román J nos mandó un superchat de $5. Muchas gracias, Román.
Gracias, Román.
Y dice, chicos, ¿cómo no le dijeron a Dante Maker que se pusiera a dibujar? Lo rechazaron de la escuela de arte y le está gustando Tamaulipas. Entendí esa referencia y no me gusta.
No me gusta nada.
Dante, un abrazo, no hagas nada.
Más que Chimi 2.0, te damos la bienvenida como habitante inmortal.
Más que Chimi
se está renovando. Muchas gracias, Más que Chimi.
Gracias, Más que Chimi. Un abrazo, hermano, que estés muy bien. Y Dante Maker está mandándonos que está cumpliendo también 23 meses 23. Como habitante infernal, y dice.
Ya tiene el cráneo así, sí, de demonio.
Ya falta el último, nada más.
Falta el último.
La paz nunca fue una opción. No sé de dónde viene ese comentario. No sé qué parte lo hizo, pero es cierto, yo estoy de acuerdo. La paz.
Totalmente.
Nunca
gracias, XD Manuel, que nos manda 20 pesitos. Dice: me saludan con voz de narrador. Mi nombre es Manuel.
Ya extraño claro eso. Sí. Vas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler.
Y su amigo Masketman.
Y este es un saludo muy especial para Manuel.
Que estés muy bien. Un abrazo y XD.
XD.
Ahí está.
Gracias, Manuel. Un abrazote.
Andrea de Jesús nos manda un superchat de 50 pesos. Muchas gracias, Andrea. Y dice, hola chicos, por mi trabajo no podré verlo en vivo. Hola al futuro. Y dice, pero no podía irme sin decir que extrañé mucho el podcast y que les deseo mucho bien en Querétaro y dos corazoncitos. Qué lindo mensaje. Gracias y nos vemos ahí en el futuro. Ojalá que todo esté bien y que estés disfrutando el episodio ahora que lo estás viendo en la transmisión.
Totalmente. Muchas gracias, Andrea de Jesús.
Tumbado el que creo esto.
Sí. Gracias, Belén López Díaz, que está renovando o está llegando como habitante infernal también. Muchas gracias.
No, tiene su zombie de nuevo.
Ah, ok. Entonces sí, está ya.
Entonces apenas se está uniendo.
También gracias, David Cortés, dice, sí, por fin regresaron. Una pregunta, ¿tenían un canal llamado Vórtice del Terror y algún tercer integrante? ¿O recuerdo mal? Saludos desde Sonora. Saludos, no teníamos tal cual un canal, era en ese canal yo formaba parte.
Eras como...
Junto con otros compañeros, que uno de esos compañeros era Dr. Nightmare, que estaba con nosotros también.
Y que era su canal.
Ahora es su canal, ahí creo que aún está activo.
Me parece que sigue activo todavía, lo pueden ir a visitar.
Sí, lo pueden buscar
como Vórtice del Terror. O sea, tú participabas, pues.
Ajá, o sea,
no
era como
un canal de...
Era similar a Mundo Creepy, pero, o sea, eran otros temas que ahorita, de hecho, ya como que... Es que en ese tiempo Mundo Creepy tenía...
Puras historias.
Tenía una temática de puras historias. Entonces, allá eran como cosas de terror, pero que no se hablaban en Mundo Creepy. Ahorita ya como que se ha abierto un poco más el canal a esos temas.
Ya está capechando Mundo.
Pero pues sí, ¿no? Y ya tenemos casi 10 años en esto, así que sí, ha habido mucha historia por ahí. Y pues gracias, un saludo a David Cortés, un saludo también al buen Dr. Nightmare.
Saludos. También acá a Rosa Mayón, que está cumpliendo 14 meses como habitante inmortal. Rosa,
gracias.
Un abrazo, gracias por ese apoyo. Muchas gracias, un abrazo. Que no nos puso ningún mensaje, creo que ese es el mensaje de membresía, pero no puso nada, pero pues te mandamos un abrazo y un saludo. Gracias.
Muchas gracias. Lina VDA, que nos manda 20 pesitos y dice, amo volver a oír su podcast, los TQM, chicos, y un emoji así de que... De la naricita.
Como es como llorar como de felicidad. Es...
Sí, sí.
Está muy bonito. Muchas gracias, Lina.
Y pues un corazoncito. Gracias.
Stylon de nuevo nos manda 20 pesitos. Gracias. Y dice, a nadie se le ocurrió ponerle un plato extra, LOL. Pues es un buen método. Pero es que si eran vajillas estas... Es que me imagino la vajilla
de oro
mamadorcísima. Y sí, no, de oro. Bueno, no sé, no especifica si era de oro o era dorada. O sea, como...
Ah, ok.
No especifica. Porque también, en la historia en donde se rompe, un plato de oro se rompería.
No tengo idea.
Es muy fuerte el oro, ¿no? No se rompe tan fácil, creo.
No sé,
no tengo nada de oro, soy pobre. Sí, pero...
No, sí se puede romper el oro.
Pero si lo pones en un plato, ¿sí se romperá?
No sé.
Y aparte, si se rompe, pues sigue siendo... Vale lo mismo, ¿no?
Mira, yo tengo platos de plástico en mi casa.
Sí, güey. Mi plato valioso es el que tiene el logo de Bimbo, o sea...
Ajá.
Porque está bien chido, porque está más amplio.
Sí.
Pero bueno. Phantom Manía nos manda 20 pesitos, muchas gracias. Y dice, hola chicos, qué bueno que están de vuelta. Saludos. Phantom, un abrazo.
Saludos.
Muchas gracias. Un saludo.
También un saludo a Gef la Mangosta Chismosa.
Genial nombre.
Tiene ese nombre desde ese episodio.
Sí.
Muchas gracias, nos manda 50 pesitos. Dice, hola chicos, es que ya no... ¿Cómo? Es que ya no hacen a los fantasmas como antes. Ahora ya no los haces mensos tan fácil. Estas nuevas generaciones ya están más despiertas. Ya vienen con otro chip.
Viene, hasta los fantasmas sí. Ya vienen con otro chip.
Sí, gracias, Gef. La, no, ya
los fantasmas,
la mangosta,
chicos. Los fantasmas, te juro que a los 2 años de muertos ya hablan bien fluido, güey.
Ya, no, 2 añitos. No,
ya les dejas en la tele y te ponen YouTube, güey.
Ajá.
Y le pican ahí, no. Pero bueno, un saludo. También a Gato Fantasma, que nos manda 20 pesitos y dice, gracias por haber vuelto. Saludos a Lost Night Creepy. O sea, ¿mandamos un saludo a Lost Night Creepy?
No sé, ¿quién es? Saludos.
No sé, digo,
¿quién
es? Saludos a Lost Night Creepy. A Lost Night Creepy un saludo. No sé quién sea, pero a lo mejor sí es alguien de que te está mandando saludos.
A lo mejor.
Un abrazo.
Gracias a kanjis de algún país asiático le damos la bienvenida como habitante infernal. Muchas, muchas gracias.
Bienvenido. Oh.
También por aquí está la encuesta que hiciste, me aparece uh-huh. aquí, que sí, del 82% dice, pues que sí se lo imaginaban como mariachi.
Sí.
¿Por qué te imaginas a alguien que se llama mariachi como mariachi?
No tiene sentido. No tengo imaginación. No me puedo imaginar algo más cabrón. O sea, me dices mariachi y ya soy mariachi. Y ya. Y me lo imagino. Yo siempre lo estoy imaginando todos los días así, o sea.
Ajá, como que así se despierta, así se baña.
Es que, a ver, cuando me empezaste a decir que decía, no decía su nombre, decía, dime el mariachi, pues me imaginaba que lo veían y era como, ah, ok, pues sí.
Como Antonio Banderas me lo imagino yo.
De hecho, me pusieron a comentar en ese rato que el mariachi loco, que estabas describiendo la película del mariachi. Estabas contando la película.
La película.
Pero bueno, saludos a Sandra Sean, que mandó 50 pesos argentinos. Muchas gracias, Sandra, un abrazo. Y dice, bienvenidos de nuevo. La película The Eye es de Hong Kong. Es una
trilogía. Mira, no sabía.
Nos está explicando. Muchas gracias, Sandra. Pues tú dices que viste una de esas, ¿no? ¿No
sabes? Pues la primera, creo.
Ok.
Gracias también de nuevo a Kev la Mangosta Chismosa, que nos dice, el tema de Manuel me evoca al capítulo de Los Simpson de los simios peleando en el yate. Pues tomen todo mi dinero.
Cuando se pelean.
Qué gusto verlo por los cuchillos.
Por los cuchillos. Supongo. Pelea muerta con cuchillos. También estaban comentando eso.
Gracias, Gep.
Saludos. Y también a Ana María Rodríguez, que nos mandó 49 pesitos y dice, please, organicen convivencias. Los amo. Ana María, pues fíjate que te podemos decir que tenemos ya... Ya estamos en pláticas para un par de eventos próximamente. Uh-huh. Entonces ya están reactivados esa parte. Ahora, nos han pedido convivencias aquí en Querétaro. Sí las queremos hacer... Pero, pues, apenas acabamos de retomar este proyecto, por ejemplo. Entonces, vamos paso a pasito, pero no se preocupen.
Poco a poco.
Todo va a estar. Y por eso es importante que nos sigan en redes sociales. Ahí se enteran de todo. En la página, en mi página de Facebook, uh-huh. En el Twitter o Instagram de Manuel, en el mío, etcétera. Para que ahí se enteren de absolutamente.
Ahí avisamos de todo. Si vamos a hacer una convivencia o algo, lo primero que vamos a hacer es avisar en nuestras redes sociales.
Es más, incluso nos sirven las redes sociales cuando nos siguen. Porque a veces hacemos preguntas de que, a ver, ¿de dónde nos siguen? ¿De tal ciudad a tal ciudad? Y ahí vemos... ¿Dónde uh-huh. hay más gente y dónde podemos hacer primero una convivencia o dónde podemos ir, etcétera?
Sí, ver
etcétera.
Si, o sea, si tenemos un público, digamos, para poder llegar y que se haga una convivencia. Sí.
Y en el caso de las convenciones o de los eventos, recuerden que lo importante ahí es spamear nuestro nombre de que hacen de repente publicaciones de que a quién traemos. Sí, o sea,
inviten
ahí
pongan,
mundo creepy, cuando hagan en su ciudad para que nos inviten. Que así ha pasado, nos han dicho cuando hemos ido de que es que los pidieron.
Sí, porque bueno. Nosotros no organizamos eventos. O sea, no. Nosotros nos invitan, nosotros no organizamos. Así que no. Si nos preguntan cuándo Argentina, cuándo, bueno, no sabemos. Hasta que nos inviten.
Correcto.
Básicamente eso.
Pero bueno, nada más lo dejaba ahí para los que no supieran o los que sean nuevos. Síganos en redes, es importante, nos ayudan mucho. Gracias. Y gracias a Ana María.
Vas. Gracias también a Román J, que nos manda $2. Dice, duda. ¿Cuál es su película favorita de Barbie? La de Barbie y el cascanueces, para mí.
Yo no vi ninguna de Barbie, güey.
¿Ninguna?
O sea, siempre estaban... Es que, a ver, yo no tengo hermanas de la edad. Mi hermana le llevo 14 años. Para cuando ella empezó a crecer, las películas de Barbie ya no estaban de moda.
Ah, claro.
Ya veía otras cosas. Y para cuando empezó a crecer más...
Sí, por mi hermana.
Y tampoco tengo... Es que tengo pocos primos, primas. O sea, mi familia no es muy grande. Entonces, siempre estaba solo. O sea, con amigos o así. Pero pues no veíamos películas de Barbie. O sea, no se nos ocurrió. Entonces nunca vi, las veía de fondo a veces en lugares, entonces uh-huh. No tengo ninguna favorita.
Bueno, Barbie el cascanueces es la mía.
Es que dicen que son muy buenas, güey.
Está chida, está muy buena.
O sea, dicen que tienen buena trama y la chingada. Uh-huh. Y es raro porque es un producto hecho para, o sea,
para vender juguetes.
Porque, a ver, yo era fan de Max Steel de niño, pero la serie era una mierda. O sea, ahorita dicen que la serie nueva es una mierda y la película. La serie original también era una
cagada. Sí, no, es como que fueran grandes joyas estaba cinematográficas.
No, estaba chida. Pero bueno.
Claro, sí, me gustaba Max Steel también. El novio de Barbie.
El novio de Barbie, que se queden qué. Shalat Camarillo nos manda $20. Muchas gracias.
Gracias, un abrazo. Muchas gracias.
Y dice, súper feliz de que volvieran. Son los mejores. Les dejo para el OnlyFans viejos sabrosos.
Ay,
un abrazo bien grande, totote. Por cierto, el que ya tiene OnlyFans es el buen meme.
Ahí lo pueden buscar, ¿eh?
Búsquenlo como meme parreña y ya
tiene. Y le está yendo muy bien. Ya llegó la otra vez en una lobo.
Ya, ajá.
O sí. sea, como Thor, así un lobo real.
Un lobo real, sí. Sí, sí, sí. Ahí estaba besando con alguien.
Sí. Como Thor. No, saludos a mi Perreño y pues síganlo ahí en OnlyFans.
Sí, en OnlyFans. Pero y gracias, Shangato, por eso. Muchas gracias.
Gracias también de nuevo a mis pompitas que manda 20 pesitos y dice: no respiro hasta que no me saluden. Saludos.
Ay, su puta madre.
Saludos, los pompitas de Nightcrawler.
Tiene 2 horas este comentario.
Tiene 2 horas, no, ya.
Bueno, ya fue. Ya fueron tus pompitas.
Ya. Ya no tengo por eso.
No, eso fue. Gallino Besto Maker sin ceja. Nos mandó 50 pesos.
Me encanta su foto.
De la perfil. Foto de... Sí, está genial. El que Eddie y Jimmy nos confirmaran su relación fue un excelente cierre de temporada y un buen inicio a la era de los ships. ¿Cuándo pasó eso?
No sé, pero pues si es canon, es canon.
Gracias a Dios que es canon. Pues bueno, gracias. Muchas gracias por el superchat.
De nuevo, Gallino Besto Maker sin cejas dice: postdata, robé la tarjeta de mi mamá para mandar esto.
Pues buena suerte.
Pues gracias.
Gracias, muchas gracias. Pues ahí. Gracias. Ojalá que valga la pena la chinga.
Ojalá.
Yo nunca le robé a mi mamá para comprar cosas, fíjate.
Yo nunca le robé a mi mamá.
No, bueno, yo tampoco, pues, pero...
Es que... Tú lo robas para tirarle el dinero.
Güey, es que mi hija ya me robó técnicamente. O sea,
¿en serio?
No, pues técnicamente es un robo. Compró un videojuego
pues sin tu mi tiempo...
No, mi juventud. No, compró un juego en el PlayStation.
Mi sobrinito compró un... Es que dejé mi cuenta abierta en el Play de su papá.
No te pide ninguna confirmación.
No, y compró... costaba como 300 pesos.
Un skin.
No, era un... Como un DLC. Ajá. De un juego que no tiene. O sea, es como... ya ves que te los puedes comprar siempre. Sí, aparte. Como que le estaba moviendo y compró un... O sea, porque yo pensé, bueno, si es un DLC, al menos ojalá que lo disfrute. Es de un pinche juego que no tiene. Pero bueno.
Y ahí... que ni le iba a llamar la atención, supongo.
No.
Y o sea, pues, como que nada más le picó ahí. Sí. Sí, ella compró un juego de RPG como de anime.
¿Y lo juega al menos?
No.
Ah, bueno.
O sea, no, lo compró.
Es de donde tienes novia.
Lo estaba jugando, porque así me di cuenta. O sea, estaba en la tele jugando y de repente veo que sale una escena de anime y algo medio fuerte. Y dije, chinga. Voy a ver qué está pasando aquí. Y ya veo
a que... A ver, está muy bueno.
O sea, a ver, quítate, niña. No, es que era la escena como de literal, como animada, como okay. Caricatura, güey. Y yo pensé que estaba viendo videos o algo así, que se había metido a alguna plataforma. Tenemos ahí Crunchyroll, no lo tengo activado, pero dije, a lo mejor se metió. Pero no, era el pinche videojuego. Y bueno, ya.
¿Qué cosas pasan?
Pero bueno, saludos ahí. También acá, Román J. dice: Emma, ¿qué se siente ser una estrella y una celebridad?
No lo sé todavía. Espero saberlo algún día.
Bueno, excelente.
Gracias, Román Cota.
Muchas gracias.
También gracias a Fanny esta que nos manda $5. Dice: saludos desde San Diego Comic Con.
Ah, de la Comic Con, qué chido.
Tal vez nos veremos acá uno de estos años. Ojalá.
Ojalá un día podamos ir.
Qué chingón, quiero ir a la Comic Con.
Yo también quiero ir. Yo también quiero ir. No sé, no he visto los
anuncios. Pero me siguen retrasando mi cita de la visa. Gente de que da las visas. Ojo ahí.
Ok. Bueno, a lo que iba es que estaría chido un día ir y hacer como un blogcillo y todo para...
Sí, se ve chingón.
Para ver lo que vemos por la Comic Con. Ya nos tocó la Mole, que acá en México es la más grande.
Pues sí.
Y está muy chido. Entonces, bueno,
gracias, Fanny.
Saludos, Fanny, disfruta. No he visto los anuncios, por cierto, de la Comic Con.
No, yo tampoco.
Bueno, Crossing Vicky está cumpliendo 10 meses como habitante inmortal. Gracias, Crossing Vicky. Un abrazo. Y dice: hola, los sigo hace años y estoy orgullosa de ustedes. Qué bonito. Qué bonito que sientan regresando nosotros. Gracias, un abrazo, Vicky, que estés muy bien.
Un abrazote, gracias Dante Maker que nos manda 20 pesitos, dice: ¿qué piensan cuando dicen Masked Culón?
Tiene razón.
Pues sí.
Mira
sí.
Nomás ese equipo donde estoy bailando.
Mira, no? Eso.
¿Cómo no? Sí, ¿no?
Y ya creo que sería el último super chat, el que vas a leer.
Sí, el último es el de el socio de Magic, que tiene una foto mía de Berry, gracias, ahí. Y nos mandó 10 pesitos, pero no dejó nada más que el super chat. No, llegó otro más, que es un mensaje de miembro de Shanark Amarillo, de 15 meses, y dice: chicos, yo de nuevo, porfi, saluden a mi mamá, que es seguidora de ustedes, se llama Rocío, gracias.
Un gran saludo a la señora Rocío, muchas gracias por vernos, gracias por estar aquí.
Muchas gracias,
y por verdad. Ser fan.
Un abrazo, y ojalá que siga disfrutando de los videos. Y no le digas señora Rocío, porque luego no les gusta que le digas señora Rocío.
¿Por qué? Pues con respeto.
Sí, pero a veces dicen, no me digas señora.
Ah, bueno, saludos. Rocío, es que decir saludos, Rocío, se me hace como que falta de respeto.
No,
es que yo soy de rancho, güey.
Cariño. Ah, sí, es que tú eres, allá es como más eso de...
O sea, hablar
de
usted.
¿Tú le hablas de usted a tu mamá?
A mi mamá no. A mis tías, a mi abuelita, todos sí.
Ah, no, yo soy muy igualado.
Yo nada más a mi mamá no.
Rocío, te mando un abrazo, gracias por vernos, ¿ves?
Saludos, madame.
Había sido un grosero, según tú.
Pues sí.
Sí, sí, creo que si hubiera ido allá a la casa de tu familia en el rancho, me verían como que este peladete.
Ajá.
Pelejustán.
Que se cree no saludándole con beso en la mano al padrino.
Sí, que se cree no quitándole las botas
al viejón
que llegó del trabajo.
Sí, claro.
Bueno, llegó otro más, creo. A ver, espérame.
Fanny, esta dice: sí, nos mandó $5. Muchas gracias. Dice: pregunta, si ya estaban en el tema de lo supernatural en Japón, ¿saben sobre la leyenda de Jujutsu Kaisen? ¿No la hemos mencionado en algún video? Porque me suena.
Me suena también, pero no estoy seguro, Fanny, la verdad.
También
tenemos que investigarlo,
¿no? También disculpen si no nos acordamos de cada video que hemos hecho, porque de repente... No, no, y de los de Mundo Creepy. Ah, de repente no, mames, me han dicho de que, oye, ¿en qué video hablaste de este tema? Porque lo estoy buscando y yo no me acuerdo, o sea, hacemos 3 videos a la semana.
Hace poquito en Twitch, ahorita perdón que no me acuerdo quién fue la persona, se me fue. Pero hace poquito en Twitch estábamos hablando de algo, de un tema, y alguien dijo, esto ustedes lo mencionaron en un video. Y dije, pues no me acuerdo. O sea, fue así de que no me acuerdo. Uh-huh. Y una persona comentó, sí, esto lo mencionaron en tal video, y wow, es un video como 2015, güey. O sea, ustedes se acuerdan mucho más de lo que nos acordamos, porque tenemos,
de hecho,
como que entra tanta información y vamos escribiendo que la verdad sí, uh-huh, se nos va la onda.
Y cuando estamos haciendo, por ejemplo, ayer nos juntamos para hacer el calendario, uh-huh, de próximos temas y ver de qué vamos a hablar y todo eso. De repente decimos, ¿por qué no un video de tal tema? ¿Y cuántas partes hay? No sé, creo que 3, ¿no?
Ajá.
Y de repente nos fijamos y hay 7 partes. Sí, pero pues sí, no, sí, no nos acordamos.
¿A qué hora?
Es complicado.
Por cierto, quiero mandar un saludo especial a los pompitas de Nightcrawler que anda usando el emote de Maye. Y les recuerdo que a los que sean miembros del canal desde el primer nivel de membresía pueden usar los emotes exclusivos que tenemos ahí de todo el staff. Tenemos, bueno, no todo el staff, pero todos los involucrados con ¿sí? Noctámbulos, al menos, porque sí nos faltan varios del staff. Pero pues, ahí están varios de Manuel, varios míos, de Eddie, Jimmy, etcétera, ¿no?
Me parece que llegó otro super chat.
Correcto, de Pili Swifty, que nos manda 2.500 pesos
chilenos,
sí, que dice, un gusto que estén de vuelta, por favor, mándenle un saludo de cumpleaños con voz de narrador a mi papá Ronald Vázquez, que siempre los ve conmigo.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler.
Y su amigo Masketman.
Y ese es un saludo muy especial de cumpleaños para Ronald Vázquez.
Que se la pase muy bien. ¿Ya ves? ¿Usted la viste? Bueno, que se la pase muy bien. Ojalá que lo consienta mucho. Y que sea un gran día. Y gracias por ver el contenido.
Un abrazo.
Ahí está. Ese es un anime. Lo están jodiendo, dice Moisés. No entendí eso. Vamos a leer algunos de los tweets. ¿Quieres leer tweets y yo leo chat?
Va, voy para Twitter en este momento.
Voy a regresar arriba para leer lo que han estado diciendo, chicos. No se me olvida que dejan de hace rato. Dice Meme que Chalino Sánchez huyó a los 15 años.
¿Te a los 15, sí, estaba muy jovencito.
Dice Karina, somos 2 escuchando con la luz apagada. Yo también lo veo en la televisión, dice un cualquiera 2.0.
Qué chido.
El dinero es hermoso, dice Yolanda Herrera. Saludos sí, de sí Chile, dice Minjao. Excelente.
El fantasma de Calaverín, que tiene la imagen de Calaverín.
De Calaverín.
Nos dice, mi Twitter, sobrina, ¿verdad? Sí, en Twitter, con el hashtag Noctámbulos Podcast, dice, mi sobrina también compró algo con la tarjeta de su mamá, y lo peor es que tenía 1 año, y su mamá se puso violenta. Ah, qué feo con sí. 1 añito, pues no lo hizo a propósito, obviamente.
No, claro que no, qué feo. Mapache N1G79 dice, muy chido el directo, muchas gracias Mapache, un abrazo. También mis piernas dicen, perdón, mis piernas están hablando con sus pompitas, perdón, uh-huh. Dices, ellas andan en lo suyo, mis piernas y tus pompitas están
andan,
en el chat, sí. Así que bueno.
Pues sí, porque ustedes no ven lo que pasa aquí abajo de la mesa.
No.
Entonces, gracias también, María. Ah, perdón.
No, está bien. Nada más iba a decir que Edna Dayeli comentó que Casi un Ángel es una canción muy hermosa.
Ah, muchas gracias, en serio. Le aprecio muchísimo cuando me dicen que una historia mía está chida, siento muy bonito, o del podcast, pero cuando comentan algo bonito de mi música me llega
como que va
más profundo. Más
sí,
entiendo. La verdad. Gracias, Mariana, que a través de Twitter con el hashtag Noctámbulos Podcast dice, yo lo dije, en 2019 nos pusimos en campaña de pedirlos para que vengan a Argentina y se vino el 2020 y ahora tengo miedo de pedir.
Nos contactaron una vez, digo, no de Argentina, creo que aún no, pero de Colombia, ¿no?
O de Perú, ¿no?
También de Perú, pero...
Es que al final no se hizo, no sé qué pasó. Es que
estos últimos 2 años han sido un caos para todo eso y todavía...
Sí.
A nivel local ya se están haciendo convenciones en los países y todo aquí en las ciudades... Pero todavía falta esa parte de que la confianza de traer ya gente de otros países.
Sí.
No, yo me voy a volver loco el día que salgamos de México.
Por claro, o sea, gente de Argentina, Perú, Chile, donde sea.
Donde estén viendo.
Vamos. O sea, invítenos, sí, vamos. Nada más sí. Con que nos pongan ahí en un espacio ahí con una Una cobijita.
No, ya.
Ahí nos dormimos.
Una cobijita para los dos. O sea, no
sé. Sí, yo ahí cabemos.
No, pero en serio, el día que nos inviten fuera del país, yo voy a estar extasiado, güey. O sea, digo, no desmerito cuando nos invitan dentro del país. Me encanta viajar aquí en México, que amo mi país, pero nunca he salido del país, pues, para que me entiendan. No he ido ni siquiera a Estados Unidos. Entonces, salir por esto sería un sueño. Entonces, les recuerdo, spameen las convenciones de su localidad, de su país, o donde sea que estén haciendo esas convenciones, spameen que nos quieren invitar y van a ver que se va a lograr tarde.
Sí, totalmente.
Van a ver que sí lo vamos a estar viendo por allá.
Gracias Andy Durantes, que dice, aquí escribiendo nuevas recetas mientras veo el regreso de hashtag Noctámbulos Podcast. Y ahí nos manda una fotito.
Llegó, muchas gracias Andy. Llegó también Invertirama, mandó un superchat de $1, no agregó ningún mensaje, pero muchas gracias.
Gracias Invertirama.
Un abrazo. También acá voy a leer a... Perdón, Yolanda Martínez, que dice, saludos desde Big Bear Lake, California. Yolanda, un abrazo hasta Big Bear Lake, California. Nos ve mucha gente de Estados Unidos, les mando un fuerte abrazo. ¿El tema de hoy fue de allá, el tuyo?
Sí, claro. Y un saludo también a toda la gente que pues está ya chingándole todos los días, a los migrantes que se fueron por ahí buscando algo chido, algo nuevo, y pues que lo están logrando también.
Un abrazo, que mantienen nuestro espíritu mexicano bien vivo allá, que me encanta cómo ver videos de cómo allá
se hacen los bailes bien cabrones.
Mejor que acá a veces, güey, o sea, que los ves y están más animados y bien chidos.
Thank you. Saludos a toda la racita, no solo mexicanos, o sea, todos los latinoamericanos que andan por allá.
Y de hecho también a toda la gente de España, que también hay mucha gente de España que nos ve, no es que los hagamos a un lado, simplemente que a veces uno dice latinos y yo me imagino a veces incluso España, o sea, sé que no son, pero yo los imagino como parte de acá con nosotros, aunque estén del otro lado del charco. Les mando un abrazo también.
Y ya por último, un saludo a Gray con el hashtag Noctámbulos Podcast en Twitter, que dice, la policía, sabiendo que la gente le decía al sujeto del mariachi, te llamaré hombre hispano, y ponen el meme de Homero.
Qué mal pedo. También Jack7Games se está uniendo como habitante infernal. Hola Jack7Games, un abrazo, ahí usa los emotes. Y ojalá que disfrutes tu membresía. Y bueno, por último aquí, juguemos con Michael, dice saludos de la República Dominicana. Emanuel Bolaños Gil saluda también, un abrazo. Cubita también, hola Cubita. Carlos Antonio, Miku Chinchón, dice a María que viniera en Argentina, pero se nos está disparando el dólar. Sí, entendemos también.
Claro.
Ah, mira, Invertirama nos dejó un mensaje, no de superchat, pero aquí lo alcancé a encontrar, que dice, me gustaría que hablen de anécdotas en República Dominicana. Es uno de los países que tenemos ya en vista. Sí. Para no, ténganos paciencia, vamos país por país, pero estamos tratando de cubrir toda Latinoamérica y todos los países que están por acá, así que pronto va a llegar también eso. Y bueno, ahora sí con eso, de nuevo Manuel, tus redes rápido para que nos vayamos ahora sí.
Me encuentran en todos lados como @Emanuel_Night, en YouTube pueden encontrarme como Emanuel Morales, pues ahí pueden encontrar mi música, y en Spotify igual como Emanuel Morales, nomás ven la que tiene mi fotito, porque pues hay otras personas que se llaman Emanuel Morales, porque pues es un nombre medio común, pero pues ahí lo pueden encontrar mi música, ojalá que les guste, y si les gusta pues síganme y ahí dejen un comentario, me ayudaría muchísimo.
Excelente, a mí me encuentran en todas partes como @KevinMasketman, les recuerdo que me pueden seguir en Twitch, hago directo los martes y los sábados a partir de las 9 de la noche, gracias a los que me están apoyando ya y a todos los que vayan a llegar también, muchas gracias. Les aprecia bastante todo ese apoyo. Y les dejo también las redes del canal como @MundoCreepyOficial. Nos encuentran en Instagram, en TikTok, en Facebook también. Estamos subiendo contenido también en redes ya. Para los que no sepan, los videos del canal se están publicando completos en la página de Facebook.
En Facebook
para que
también. Como Mundo Creepy. Si de repente no traen datos para YouTube, los pueden ver en Facebook.
De hecho, fue por eso que mucha gente nos pedía de que, oigan, súbanos por favor, porque yo no tengo datos ahorita para YouTube, pero pues lo quiero ver. Entonces, no se suben al mismo tiempo, pero ya pueden ir a ver la página,
revisar. Se actualizan muy pronto, sí.
O sea, son videos de la semana, pues, los que se publican. Entonces, vayan y chéquenlo para los que quieran estar viendo por Facebook y por el apoyo. También se está subiendo Reels, TikToks. Andamos tratando de regresar en todo, muy activos. Sí. Y, por último y no menos importante, gracias a todos los que nos están escuchando a través de las plataformas digitales y que están ahí en su trabajo, en camino a algún lado. Muchas gracias. Denos un follow en cualquiera de los lugares que estén, ya sea Spotify o Apple o donde nos estén escuchando.
Deezer,
nos va a ayudar muchísimo a llegar. Porque también el podcast que tenemos de Historias del Mundo Creepy le ha ido súper bien en las plataformas, sobre todo Spotify, y estamos creciendo bastante por allá, así que gracias a todos ustedes por el apoyo.
Muchísimas gracias, ya saben que a partir de ahora, los jueves a las 8 son noches de Noctámbulos, nos vemos la próxima semana a esta misma hora y por este mismo canal.
Cuídense mucho chicos, adiós.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.